Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 146. Familias.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Acas, Davo Duarte, Miguel Ángel Hernández, Chucho y Mario Panini, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics.
Y somos...
Pedro Ajas,
Gustavo Duarte,
José Morales,
Miguel Ángel Hernández
y Mario Padilla. Y hoy Miguel dijo diferente su nombre.
¿Sí?
Sí, dijiste Miguel Ángel Hernández. Y siempre dices Miguel Ángel Hernández.
Sí, bueno. El que siempre dice Pedro Ajas soy yo.
Exacto, sí, pues sí, es que cada quien dice su nombre. Vale. Bueno, como podrán notar, tenemos a Pedro aquí y es un gusto, ya casi es un invitado aquí en el Tribunal de la Justicia. No es un clon, es el original, Pedro. Es que los clones no los podemos usar para el podcast porque empiezan a babear en la mesa, opinan poco, en fin. Entonces, pues
y después si a mí luego se me caen las pastillas, no.
Y de hecho tenemos la duda de que este güey sea el real, porque como decíamos hace tiempo... tenemos la idea de que perdimos al Pedro original hace alrededor de 2 años.
Pues se parece lo suficiente.
Así es. Pero bueno, entonces, hoy, damas y caballeros, siguiendo la idea de la crisis de los 40, de los supergüeyes, el día de hoy hablaremos...
Yo todavía no tengo 40, pendejo.
Todavía. Pero para allá vamos.
Bueno. Entonces, siguiendo con la línea de la crisis de los 40...
No, es la crisis de la pérdida de pelo y nada más son dos, cabrón.
La mediana edad, dejémoslo.
Como decía yo, la crisis de los 40 y la pérdida de pelo.
La segunda juventud.
Siguiendo con esa línea, vamos a tocar el tema de las familias en los cómics y en las películas. ¿Funcionan? ¿No funcionan? ¿Qué pasa cuando un protagonista se hace de una familia? ¿Deja de ser interesante o es más interesante para otro público?
¿O debe de dinero? Los que tienen familia se endeudan.
Ok, pásame la ventana de Tavo para Pedro favor, ya vamos a poner... Sí. Bueno, entonces, pues así está la cosa el día de hoy, pero antes...
Previamente.
Vamos a hablar de cosas importantes que queremos mencionar, ¿verdad, Miguel? No tienes nada, ¿verdad,
Miguel? Participación
no tienes
en
absolutamente nada.
No, es que la vez pasada estaba platicando de Game of Thrones y se me olvidó mencionar el pequeño guiño que hay de la Liga de la Justicia en Game of Thrones.
Ah, Tyrion, ¿dónde salen?
Este es un spoiler, pero es un spoiler mínimo, en realidad no afecta nada a la historia. Los que ya hayan visto la serie después de la segunda temporada o leído el segundo libro, pues no hay bronca. Y ahí va, spoiler, ¿eh? Resulta que Arya la mandan a Harrenhal, que es un castillo que está todo destruido porque lo quemaron los dragones. Tanto en el libro como en la serie de tele, pues Arya está trabajando en este lugar, ¿no? Las circunstancias en ambos, en uno es diferente, en el libro es de una forma, en la tele es de otra. Pero el caso es que, y ahí viene donde pasa, de repente va saliendo Tywin Lannister con sus huestes. Uh-huh. Y entonces van como los caballeros que son de familias importantes y llevan sus estandartes, ¿no? Uh-huh. Y ahí van los de la familia del Unicornio Rosa. Y los del no sé qué, los del guante dorado y así, ¿no? Y hasta el final van el escarabajo azul y la flecha verde. Y yo, ¡ay! Me hizo guiño así. Sí, así lo puso textual. Y yo dije, mira. Ahí está el guiño de la Liga de la Justicia, sí, del libro.
No manches, escarabajo azul.
Y era lo que quería comentar.
Era fan de la, era guajaja de la Liga de la Justicia.
Sí, George R. Martin, super fan de los cómics. Ahorita en el Tumblr de los Superbueyes puso una carta que él escribió para los Fantastic Four número 17. Cuando todavía escribía Stan Lee y Kirby.
Para que visiten el Tumblr.
Por favor, visiten el Tumblr, superbueyes.tumblr.com.
¿Y qué hay ahí, Tabo?
La
pura pendejada, damas y caballeros.
Subí al podcast, güey.
Así
¿también?
Es.
Por eso, pues, precisamente.
Bueno, y pues aparte de eso, fíjense que nos llegó de la Warner Brothers. Al parecer, pues, están enviando a todos los... pues los, les llaman outlets, ellos outlets, así se dice cuando eres un medio de relativa importancia, pues a cada outlet de relativa importancia le envían un paquete de prensa, ¿verdad? Y pues sí, la Warner Brothers nos envió un paquete de prensa importante sobre la serie de Flash. Entonces, pues nos enviaron el piloto, pues para que lo viéramos, les diéramos nuestras opiniones. No,
nos dijeron, ahí hay un programa que se llama Torrent, sirve muy bien.
No, Pedro, fue un paquete de prensa, Pedro, paquete de prensa.
¿Quién te prensó?
Venía por correo en un paquete de prensa, llegó en un
VHS.
En un paquete de prensa. Y entonces, bueno, pues entonces nos pedían nuestras opiniones, ¿no? Claro, que a ver, supergüeyes, ¿qué opinan? Que no sé qué, que porque sabemos que se han quejado mucho de Smallville, que dicen que solo 5 güeyes y Polilla la vieron y que la chingada. Y pues a ver si les gusta esta, ¿no? Porque la hicimos así como que para ustedes, ¿no?
Tenemos opinión.
Y entonces yo dije, bueno, pues a ver qué pedo, ¿no? Entonces pues ahí pongo el disco, güey. Para esto me pareció guaya, muy buen detalle que el disco venía personalizado, ¿no? Que para los super güeyes de la W y todo. Yo dije, pues qué bueno, ¿dónde estos güeyes? Para guardar el disco, ¿no? Pero pues, ay, mamada, la verdad es que ya lo tiré, güey. Pero bueno, entonces
Por eso Nintendo no nos quiere dar código de descarga.
Sí, luego por eso no nos...
Te dio el de Pokémon y ni lo jugaste.
Ni lo jugué, cabrón. Pero bueno,
al rato le pedimos otro.
Para no hacerles el cuento largo, pues fíjense que me gustó mucho la serie de Flash. Increíblemente, yo la vi así como que esto va a ser una porquería. Tal vez pasó el efecto que sucede muchas veces de que cuando uno tiene las expectativas muy bajas, pues resulta que algo te sorprende, ¿no? Sin embargo, algo que pasa, que noté en los primeros episodios de Arrow, por ejemplo, era que los guiños a los cómics o las menciones de cosas en los cómics estaban totalmente fuera de contexto y era simplemente como mencionar el nombre de cualquier cosa a lo estúpido. Cosa que aquí no, o sea, verdaderamente si hay una mención de Grodd o Gorilla, realmente tiene relación con Gorilla Grodd. Y si hay una mención de cierta crisis, está bien mencionada y es totalmente en concepto, en contexto, okay. Vaya. Entonces, sí creo que es una serie hecha por fans que les gusta Flash, que conocen a Flash. Sí tiene un aire muy fuerte de la primera película del Hombre Araña, es imposible negarlo, la de Sam Raimi.
Ah, ok.
Tiene este modelo de que... ahí estoy yo, y no sé qué, y la narración de él narrándolo, ¿no?
Clásico.
A mí me gusta, la verdad, cuando hacen eso.
Está bien aplicado.
Exactamente. Y además, se alejaron por completo del teen drama. Esta sí es una serie de superhéroes, es una serie de acción. Se ve que se van a enfocar a la cosa de que él es CSI. Pero con los, o sea, bien hechos los poderes. En fin, sí sucede mucho, muchas cosas. O sea, como que quisieron mostrar así todo en el piloto, ¿no? O sea,
pues es el piloto,
todas las líneas de trama que van a aplicar en la serie las quisieron mostrar en el piloto. Entonces, a lo mejor, pues ya como que soltaron demasiado la sopa. Pero de todas maneras, vaya, superó todas mis expectativas. Creo que nunca había visto una serie de superhéroes o relacionada con cómics que me pareciera tan... Que me hubiera gustado, que me hubiera emocionado verla, ¿no? Y más, chido, pues siendo fan de Flash, ¿no? Que
¿sí has leído muchos cómics de Flash?
Muchos cómics de Flash. Entonces...
No soy muy yo he leído fan, muy pero... poquito, así que ajá, no sabría.
Igual. Yo empecé a leer cómics de Flash, pues cuando era Wally West, cuando se publicaba aquí en México. Fue la época post-crisis, en donde...
Era lo de Mark Waid con Mike.
Exactamente, ¿verdad? Que fueron cómics muy buenos. Fueron cómics en donde Flash estaba, en donde Wally West, Flash Wally West estaba lidiando con el ser un Flash de menor potencia que Barry Allen, ¿no?
Me acuerdo de ese porque tenía que comer muchas hamburguesas, tenía que comer mucha comida. Creo que trabajaba, de hecho, en un Belly Burger, ¿no? ¿Cómo se llama la ciudad de Flash?
Pedro?
Central City.
Central City. Pero no, fíjate que esa temporada la hizo primero Mike Baron. Ya Mark Waid casi no usó eso. Lo comenzó a usar Mike Baron y de ahí Barry Windsor Smith. Y ya cuando llega Mark Waid como que se centró más en la personalidad de Flash.
Hey.
En sus preocupaciones. Para esa etapa como que ya no comía tanto, ya no era tan dragón.
El sí, definitivamente para mí el Flash que más he leído, obviamente, pues es Wally West. Es el Flash que más conozco, más que Barry Allen. Realmente, de hecho, durante toda mi vida adulta, pues Wally West fue Flash.
Claro.
De hecho, Barry Allen básicamente se murió antes de que yo siquiera empezara a leer un solo cómic de Flash. Se murió en la crisis y pues la verdad es que lo conocí muy poco. Bueno. Sin embargo, lo conocí, por ejemplo, en la historia del regreso de Barry Allen. Ahí supe mucho. Obviamente lo conocí en Crisis porque pues y ahí vi, sabía quién era Flash, pero realmente no veía yo gran diferencia entre Wally West y Barry Allen, ¿no?
Yo no los diferencio mucho. No sé cuál es el que trae la basílica en la cabeza con alitas.
Ah, no, ese es otro. No, ese no es Barry Allen.
No.
¿Ese cuál es?
Ese es Jay Garrick.
Ese es el primer Flash. El primer Flash. Que de hecho es el Flash que inspiró a Barry Allen. Ajá. En la época post-crisis, digo, en la época pre-crisis, el origen de Barry Allen era que él se inspiró en el Flash de los cómics, que él leía cómics de Flash.
Oye, ahorita con el relajo del nuevo 52, creo que también se traen una polémica porque cambiaron a uno de los Flash, lo hicieron...
Mujer, creo.
No, moreno, latino, algo así, y hasta gay, creo.
Ah, no, me digas.
No.
Algo así hicieron.
No. Se fue en internet. Actualmente el Flash. Universo DC está la Tierra 2. Revivieron la Tierra 2, que es básicamente una tierra separada de lo que es el universo de los nuevos 52. Y ahí es donde vive la Sociedad de la Justicia. Y ahí es donde está Jay Garrick. Pero el que es gay es Linterna Verde.
No, pero aparte con Flash ahorita se tiene un relajo así.
Como que Jay Garrick también le anda...
No sé si es Jay Garrick, pero más bien es es que no conozco mucho Flash. Dos personas no me acuerdo exactamente del personaje, pero es el último más joven. Uh-huh. Cambiaron, le digo,
¿Bart Allen o quién?
Creo que es Bart Allen, uno así, o sea, le bueno. Cambiaron la etnicidad y
órale.
Algo hicieron con él que también causó polémica.
Hablando de los nuevos 52, no me había acordado, pero la otra vez estaba pensando, a ver, de cuando Batman aparece en Liga de la Justicia no tiene a Robin, y de ese momento pasan 5 años, oye, en 5 años... Agarró a
Dick Grayson. Se hizo de 4 Robins.
Exactamente. Como que a Robin.
No. Pero... No, yo entendí que cuando empezó los nuevos 52 con la historia esa de la justicia, ya Batman ya tenía un rato operando. Simplemente no se habían conocido.
Pero no se ve Robin ahí, cabrón. Era
no,
para
no, que. No, pero, no, pero ya existía Nightwing. O sea, ya había tenido a Dick Grayson.
Ay, ¿y cómo lo tuvo?
O sea, tomen en cuenta que para los nuevos 52 la continuidad de Batman quedó intacta.
Sí, ya lo sé, pero, por ejemplo, se supone que Superman y Batman aparecen más o menos a la vez.
No, Batman ya existía. Bueno, la verdad no te sé decir, porque la verdad, fíjate no que ahí sí, de los nuevos 52 no te puedo decir
no,
con
eso. No, de verdad, fíjate cosas. Que no, o sea,
no estoy muy bien es enterado.
Más, yo noto esas incongruencias así como que de continuidad, y digo, bueno, pero van a sacar...
Yo tengo una pregunta de incongruencia de continuidad, Pedro. A ver si tú me la puedes contestar.
A ver.
Al final de la película de Wolverine, después de los créditos, llegan Charles Xavier y Magneto por Wolverine en la época actual. Pero luego en la siguiente película resulta que sí lo encontraron, pero en los 60s. Y yo me quedé a ver.
No. Lo que pasa es que en la película de First Class hay un pequeño cameo de Wolverine.
Yo hablo de la actual, pero tú lo estás mencionando
porque ellos en un momento dado Charles Xavier dice
que la de Wolverine, en la última de Wolverine, después de los créditos,
yo sé.
El aeropuerto cuando iba llegando, lo reciben, pero en la época actual.
Sí.
Y ellos se ven. Pero en la siguiente película que acabamos de ver, ya lo reclutaron en la época de los 60s.
¿Qué pasó? No lo reclutaron en la época de los 60s.
Bueno, él se la acerca, él llega
a... De hecho, desde el punto de vista de Wolverine, nunca los conoció. Porque acuérdate que el Wolverine que está durante toda la película de Days of Future Past es el Wolverine del futuro. Entonces, el Wolverine del pasado nunca los conoció, porque acuérdate que él acabó ahogado en el mar. Y la única memoria que tiene de Charles Xavier es que le dijo, güey, es que alguien te dio un LCD... ácido echado a perder, güey. Te drogaron al mar. Eso es lo único que vio de Charles Xavier, el Logan del pasado. Entonces realmente el Logan del pasado nunca trabajó con ellos, nunca nada. De hecho, por eso él no conocía a Charles Xavier, sino hasta el futuro.
O sea que la última película de Wolverine, lo que sale después de los créditos, ¿eso a qué pertenece?
Pertenece, digamos, a un futuro, digamos, al 2012, 2013... que lo vienen a buscar y a partir de ahí Wolverine es parte del equipo que se muestra en el futuro en Days of Future Past.
Es un poquito el relajo ahí porque si lo empiezas a pegar con las anteriores...
Ahí es un reboot, la película es un reboot. Days of Future Past es un reboot al 100% para eliminar precisamente todos esos problemas de continuidad que se generaron en las películas de X-Men, que es muy difícil de resolver. Entonces, al hacer ese reboot, te puedes olvidar por completo porque simplemente todo el pasado desde los 70s volvió a escribir por completo. De hecho, lo dicen al final de la película de Days of Future Past. Lo dice Charles Xavier. Le dice, tienes que dar la clase de historia, Logan. ¿Qué estás haciendo aquí? Y le dice Logan, pues precisamente de eso necesito un poco de ayuda. Necesito ayuda en historia. Y dice, ¿por qué? Pues básicamente a partir de 1972 me tienes que decir exactamente ahora, qué ha pasado.
No es casualidad.
Y entonces le dice Charles Xavier, bienvenido. Eres tú. Y entonces, bienvenido de regreso, ¿no? Y entonces lo saluda y ya.
Y no es casualidad que, por ejemplo, la próxima película de X-Men, que va a ser X-Men Apocalipsis, el equipo que sale es el de First Class, no es el de...
Claro, y seguramente se llevará a cabo en los 70s, 80s.
80s.
Entonces, pues ahí lo tienen. Pero sí, es una excelente manera de resolver todos los pedos de continuidad. Ahora, volviendo al universo DC, sí, un problema grande que hubo. Yo me acuerdo cuando... El reboot que a mí me tocó leyendo cómics, que fue cuando yo compraba cómics y me tocó el reboot en ese momento, fue uno que se llamaba Hora Cero, no sé si se acuerdan.
Sí. Algo
sí. Zero Hour.
No resolvió casi nada.
En donde de hecho el villano fue Parallax y pues ese villano pues era Hal Jordan. Pero en ese Hora Cero ahí nos presentaron, había un póster completo que tú desdoblabas y era toda la línea temporal de en qué momento empezó Batman, en qué momento apareció Superman, cuándo se hicieron la Liga de la Justicia, cuándo hubo Superamigos.
¿Tú sabes cuál es el colmo de Parallax?
¿Cuál?
Que tenga disfunción eréctil.
Y entonces, pero eso nunca nos lo presentaron en los nuevos 52, entonces pues la verdad es que sí, pues entiendo que estés confundido, mi querido Pedro, porque pues nunca nos presentaron una línea temporal.
Sacan una revista que se llama Secret Origins, donde dices tú, bueno... De eso se va a tratar de explicar todo este desmadre. La abres y ni madre, nada más te ponen los orígenes tradicionales sin situarlos y te quedas igual en las mismas.
Entonces. Fíjense que voy a mencionar algo que yo ya estoy viendo desde hace tiempo, pero que actualmente DC Comics tiene un pedo grande porque...
Come muchos frijoles.
No sé, pero la verdad es que se les cayó cabrón, güey. Gente que toda la vida está había comprado DC Comics, ahorita están comprando Marvel, güey. De hecho, nosotros, yo mismo, güey, O sea, dejé de leer Linterna Verde, güey, porque pues sí, realmente no es precisamente que lo comprara.
Es general, hay varios artículos en internet de que se están quejando de cómo está actualmente el universo DC y burlándose ya de los personajes, haciendo memes y toda la cosa.
No, es que está muy mal, o sea, ahorita acabo de leer Trinity War y Forever Evil, y la verdad es que, híjole, o sea, es increíble, o sea... ¿Cómo puede ser que un güey como Geoff Jones, que escribió de las mejores historias de Linterna Verde de toda la historia, güey, esté escribiendo unas tramas tan insulsas? Porque esa es la palabra, son insulsas, güey. Sí. O sea, es así como que... ¡Ay, es que cruzó la frontera de tal país! ¡Ay, vamos! Y van todos y ¡ay, nos madreamos! ¡Sí, nos madreamos! Y empiezan, así como en la película de los vaqueros que vimos, Tavo, de que empieza un güey y le da un puñetazo a otro en el bar, y entonces todos los del bar empiezan a pelearse como idiotas. Así, cabrón.
Es que se me hace que la reescribieron de último momento, de que iba para un lado y la movieron para otro.
Sí, no, güey. Y realmente, la historia de Forever Evil también, güey. Oye. O sea... Pues, como que muchas oportunidades perdidas.
Mira, tengo una queja muy grande. Es que duró eternamente. Duró casi como un año. Los mugres 7 números. Era para que hubiera salido en 2 meses.
Se tardaron mucho en sacarlos, eso sí.
Pues no, mira, no sé qué es, güey. Pero la verdad es que son... Vaya. Son
varias cositas. Bueno, es que tú leíste
lee la historia de Final Crisis. Lee inclusive Infinite Crisis por Grant Morrison. Que es la más... complicada de todas, la más compleja de leer.
No, es Final Crisis.
Final Crisis, perdón. Y Infinite Crisis es la chida.
De Crisis, ¿no? Está
exactamente. Lee esas dos crisis, que son las crisis que sucedieron en el 2005, 2006, 2007, más o menos. Mm-hmm. Oye, lee esas historias, vas a ver qué diferencia tan profunda en tramas, en todo.
De eso deberíamos hacer un episodio. las Identity de las crisis. Crisis hasta la que dices.
Escucha, pues, eso está sí, bueno. No, pues yo con todo gusto, pero yo los estoy esperando a que las lean, cabrones.
Tengo otra queja.
Eso ya las leí para que
oye,
lea.
Tengo una queja muy grande de Forever Evil aparte.
Dígame usted, Tau.
Es que todos los Aftermath los sacaron como 1 o 2 meses antes de que terminara.
Sí, cierto. Sí.
Te estaban spoileando al final todo de ese cómics antes de que terminara la serie principal.
Vaya, entonces, sí, definitivamente, ahora, Marvel... Ahora,
otra cosa.
Sí.
¿Cómo cambiaron a los villanos, cabrón? Ahorita salen con su jalada de... No sé si lo han leído, Superman Doomed. Resulta que... Ajá, en el
sí,
primer
que Superman no, se convirtió en Doomsday.
Sí, en el primero...
Ah, eso acaba de salir ahorita.
Superman parte en dos, así. Parte en dos a Doomsday y de ahí comienza a transformarse en Doomsday. Así de... Ay, no mames, esto está bien mamila.
Fíjate ay, no, que yo bien. Tengo muchas esperanzas ahorita... Para ese cómic de Superman, que es entintado por Klaus Janson.
El de John Romita.
Ya salió, ¿no?
Es de John Romita.
Ese sí yo lo
salió quiero. Número uno, pero pues, me acabo voy a esperar un poco. Pero vaya, Klaus Janson es usted es toda una leyenda, sí. El güey. John Romita Jr., pues también. No sé, a mí es un dibujante que me gusta mucho.
Me gustaba mucho el nombre de araña.
Sí, y Geoff Jones, pues la verdad es que... Entonces, creo que sí le tengo muchas esperanzas a ese cómic de Superman, pero independientemente de eso, la verdad es que DC, vaya, Batman a mí me entusiasmó mucho Zero Year, inclusive hablamos de él aquí, pero a mí ya me cansó la historia, llegó
también.
Un punto en que ya, o sea, como que se alargó demasiado, ya como que, no, o sea, me pasó como esas series que sí me estoy interesado al principio, pero después me pierden porque... Pues ya se alargó mucho, güey.
No,
o sea,
y mira, si te pusieras sí, a leer el de Batman... No es Batman Forever, Absolute Batman. No, la nueva serie de Batman que están sacando.
Eternal. La semanal. Eternal Batman Eternal. Es un, Eternal. Pero es, y además una revista semanal, güey.
No.
Que eso
no.
Es la idea de 52 y de esas series semanales que sacaron en los 2000 también.
No me gusta.
La verdad es que sí, o sea, está... Sí, DC Comics está pasando, y yo ahorita en la Comic-Con, a ver si logro platicar con los creadores, con Jim Lee, con... Preguntarles específicamente de eso, qué opinan, qué es lo que están haciendo, y si van a hacer
a
algo
si
para
te pueden
mejorar.
Decir algo.
Suelten algo, es que ya imagino, seguridad.
Ajá, pues es que están bajo contrato, mejor pregunta de los que ya se fueron de DC, que corrieron.
Ajá, fíjate que, porque creo, o sea, creo que ahorita los principales creadores en DC Comics son Jim Lee y Geoff Jones.
Sí.
Ellos están manejando ahorita actualmente el universo DC.
¿Él está creando o haciendo historias, Jim Lee?
Claro, Jim Lee es el director creativo, con eso te digo. Se llama director, es un puesto extraño para editor en jefe. Es un nombre nuevo para editor en jefe.
Geoff Jones le subieron de puesto algo de no sé qué, de multimedia, de televisión, no sé qué, y Jim Lee le está llenando ese hueco.
Jim Lee es básicamente lo que antes era editor en jefe, es lo que es Jim Lee en DC Comics.
Oye, a lo mejor lo que estás diciendo ahorita es que Geoff Jones tiene mucho trabajo con lo de las series de televisión y películas.
Claro,
y
está haciendo historias con muy poca trama que los dibujantes tienen que extender demasiado, güey. Y aquí pon una pelea, acá pon otra pelea y acá pon otra pelea. Ya, vámonos, otra. O sea, historias hechas por teléfono.
No es lo que estoy diciendo. Sí, escribir armado, un cómic parece fácil, pero no lo es.
No.
Y estás trabajando en 20,000 cosas en televisión y todo eso, y hablando con todo mundo, ¿qué tanto tiempo te va a dar para hacer un buen cómic en internet?
Bueno, pero ya hemos estado hablando cosas malas de DC. Una cosa que sí me gustó ahorita que estuve checando ese mes de villanos, que eran puras revistas de orígenes de villanos. Me gustó.
¿Qué tal estuvo? ¿Viste alguno?
La mayoría me dio huevita. El único que me gustó, el origen del villano del Superman Cyborg. Le cambiaron completamente el personaje. Ahora, ¿quién creen que es el Superman Cyborg?
No, o sea, a ver, platícanos.
El Superman Cyborg es el papá de Supergirl.
Órale.
O sea, el tío de Superman, porque se supone que ella tiene una rivalidad con Kal-El, con el papá de Superman, y él quiere salvar a Krypton, pero de manera con su ciencia, con su otra teoría. No lo logra, llega Brainiac y Brainiac lo destroza y lo hace su sirviente. Y este es el nuevo Cyborg, un tipo así todo.
Fíjate que creo que hay varios. Para empezar, no están dejando libres a los escritores para que hagan sus propias cosas.
Sí.
Por ejemplo, esto de la relación entre Superman y la Mujer Maravilla.
Aparte,
son novios.
Completo, ¿no?
Este, o sea, afecta mucho en todas las demás revistas.
No,
wey,
es,
o sea,
que mira, además, tú lees Wonder Woman y como esa idea no le gustó al pinche escritor, dijo, no, yo no voy a meter a Superman aquí, a mí me vale madre.
Wonder Woman va en otro, totalmente distinto, una dirección distinta. Va,
sí, sí, no,
Wonder
no.
Wonder Woman de Justice League no se parece para nada a la de Wonder Woman en su título.
Claro. La de Brian Azzarello, entonces...
Wonder Woman estaba chido, tengo ganas de retomarlo. Lo dejé como a la mitad de toda la que...
Está bueno, bajó un poquito de nivel, pero sigue estando bueno, sigue valiendo la pena.
Es como que el que me llama la atención fuera de Batman, de DC, es lo único que
ahorita que estaba leyendo. Ahorita le van a dar una nueva dirección y ahorita ya estuvo hasta controversias porque dice, ya voy a ser una mujer fuerte, pero no quiero ser la feminista, no sé qué. Y todos los güeyes de Twitter, bueno, Facebook...
Los que dijeron estos fueron los de Twitter y tú, Tavo, que lo repetiste.
Mira, no,
Tavo, pero
eso de los güeyes de Twitter son güeyes gordos en su sótano. Que nomás andan buscando a ver a qué hora se habla de en contra de las mujeres o lo que sea, y ahí ponen sus idioteces, güey.
Bueno, ahora, ya perdimos toda nuestra audiencia de Twitter que nos adoraba.
Pero... No, o sea, lo digo de los que ponen ese tipo de tweets.
Pues que María Clara. No, pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que ya se va a acabar el ciclo de ese equipo creativo y de ese escritor, entonces... De seguro, esa libertad que tenía Brian Azzarello para decir, no, aquí no pongo al pinche Superman porque me vale madre, se va a acabar.
Claro. Ahorita que vengan todas las películas,
claro,
también todo se va a empezar a dirigir de esa manera.
Sí.
No, yo creo que DC está pasando por... O sea, para empezar, los nuevos 52, a mí me pareció una muy buena idea. Mal sin embargo, hecho. La ejecución fue el error más grande. Porque, ¿sabes qué? Yo ya no conozco a los ninguno, héroes. No ¿sí? conozco personajes... Y eso es algo que es una barrera para mí. O sea, me siento como yo creo que hace años se hubiera sentido alguien que no conocía. Es más, me siento así, o sea, digo, no, puta, o sea, no conozco a esta gente. O sea, no conozco a este Superman, no conozco a esta Mujer Maravilla. El único que medio conozco es a Batman, si lo están escribiendo parecido, güey. Pero no los conozco, güey. O sea, son personajes desconocidos porque reaccionan y hacen cosas... Que no harían los que yo
claro,
conozco.
Claro, sí. Ese fue un error grave, muy grave.
Es que sí, al reiniciar la continuidad y los empiezan de otra manera, pues cambias al personaje.
No, y totalmente. No solo eso, los radicalizaron en todos sentidos. Por ejemplo, la Mujer Maravilla es muy radical. O sea, son conversaciones así, las conversaciones a veces entre Superman y la Mujer Maravilla de... Porque ahora, en vez de que, fíjate, siempre había sido la... El choque ideológico entre Superman y Batman, ¿no? Ajá. El fin justifica los medios, el fin no justifica los medios, ¿no? Bueno, ¿qué tienen que hacer Superman y la Mujer Maravilla teniendo una discusión que... Ahora la radical es la Mujer Maravilla, es más radical inclusive que Batman.
Okay.
La Mujer Maravilla está rozando en ser Punisher.
Claro.
Pero en título Superman, Mujer Maravilla no es tanto.
Ok, vaya, el punto es que es
diferente.
Eso sí.
Pues entonces eso es peor todavía, claro, que no haya una personalidad definida.
Ahora es más, como que esa amistad entre Superman y Batman se llevan bien y confío en ti porque sí, porque el escritor así quiso. También hay cosas medio raras que no...
Y más que nada, en vez de que el énfasis sea en tramas y en crear un lore, no sé si saben a qué me refiero con lore, o sea una...
¿Folclore?
Exactamente, un folclore, un nuevo universo DC en donde haya muchas razas extraterrestres, que haya artefactos, que haya... ¿Mandé?
Que sí los hay, digo, pero no los aprovechan.
No los aprovechan. O sea, el punto es que crear todo un folclore detrás, lo que hizo Geoff Johns en Linterna Verde, crear todos los cores de las linternas, el porqué, darle porqué a las cosas. El énfasis actualmente es... en la pelea rápida, en la acción a lo estúpido, pero rápido, ¿no? Entonces, ese es el error, y te digo, demasiadas peleas de cantina en DC Comics actualmente.
Estaría
que no llegan a ningún
lado. Si lo combinaran con historia interesante, pero
exacto,
la verdad
por
es que
supuesto. Pero la verdad es que no. Es que no ves por qué. O sea, tú, te repito, lee Infinite Crisis, y sí, cada pelea, por ejemplo, la pelea en donde Superboy se pelea contra el Superboy Prime... Oye, es una pelea increíble, es acción perrísima. Vaya, ese encuentro entre Superboy Prime y Superboy es increíble, güey. Y sí, o sea, pero tiene una razón de ser y hay un porqué. No es nada más como ahorita en Trinity War que... ¡Ay, cruzó la frontera! ¡Vamos! Van todos y llegan los otros. ¡Ay, llegamos! ¡Ay, nos peleamos! ¡Pum, pum, pum! Y empiezan a pelear. ¿Qué pedo, güey? O sea, güey, hablen pues las cosas. ¿Son retrasados mentales o qué?
Dice uno, hay que ir a la derecha. No,
sí,
hay que ir a la izquierda.
A la izquierda, no, pum, y se empiezan a dar a madrazos, güey. ¿Qué pedo, güey? Entonces, o sea, no... Te digo, no hay un pensamiento detrás, pero sí es la situación en DC Comics. Así está la cosa.
Por eso leo Marvel ahorita.
Y sí, mucha gente está igual, ¿eh? Mucha gente está igual leyendo Marvel, leyendo... Yo estoy leyendo muchos... O sea, todo el tiempo que yo pasaba leyendo DC Comics, ahorita estoy leyendo cómics independientes, güey.
Ándale.
¿Sí? O sea, definitivamente. Bueno, hay algo muy bueno que está publicando DC Comics que les voy a recomendar en este momento, que se llama Batman 66. Y se los recomiendo ampliamente, damas y caballeros. Y además, escrito por el señor, el hombre, la leyenda... Kevin Smith está escribiendo el crossover.
¿Se lo está escribiendo?
No está leyendo el Batman 66, pero está escribiendo el crossover entre Batman y Green Hornet.
No sé si sea bueno, porque ahora va a llegar casi al final y va a decir, ya me aburrí, hasta dentro de 5 años lo termino.
No creo.
Kevin Smith
así. Oye, pero estaba diciendo eso Kevin Smith, que él se emocionó con Batman y Green Hornet, porque fue el primer crossover de la historia.
Exactamente, güey, y realmente es lo que dice, que... Dos güeyes parados con máscara, parados juntos en la tele. ¡No mames, güey! ¡No mames!
Sí,
así fue.
Así fue.
Así fue. Fue el primer crossover de la historia. Entonces, pues sí, así está la cosa, damas y caballeros. Y, otra cosa que queremos mencionar, y esto es un anuncio muy importante, ¿verdad, Tavo? ¿Verdad, Chucho?
Ay, güey. Yeah.
Exacto.
Necesitamos su ayuda, la ayuda de usted. Usted, osado podescucha, nuestra legión mundial de podescuchas, así es, necesitamos su ayuda. Legión, necesitamos que nos ayuden a formular preguntas para los creadores que van a estar en la Comic-Con. Mándenlos a nuestro Twitter, @supergüeyes, o a nuestro correo electrónico, tribunaldelosupergüeyes@gmail.com. Mándenos preguntas, pero para gente que vaya a estar en el evento, además, obviamente, y el chiste es preguntas originales, preguntas, pueden ser preguntas duras, que luego a mí me da pena preguntar esas cosas, pero pues bueno,
no te apenes.
Pero sí, por favor, preguntas para gente que vaya a estar en la Comic-Con, que vaya a estar en el evento, y vamos a tratar de hacerlas lo más posibles, y a quien haga las mejores preguntas, las 3 mejores preguntas que nos hagan, les vamos a traer algo de la Comic-Con.
¿Qué le vamos a traer?
Corte A, dentro de cuando sea la Comic Con. Gimli, ¿esto es verdad que usted tiene ojos de regalo? Que los ha...
Chale. Bueno, tienen que ser preguntas acerca de los cómics, damas y caballeros. Y Tavo va a ser el juez.
Uy.
Tavo va a decidir qué preguntas van a ganar.
Va a ser el abogado, no el juez.
Ya me dejas.
Así es.
Así es.
Ya saben a quién hacerle la barba.
¿Sabes por qué te doy esa responsabilidad, Tavo?
¿Por qué?
Porque con gran poder viene gran responsabilidad.
¡Uy!
¡Ay!
Y tú tienes mucho poder. Digo, mucho poder, Tavo.
¡Órale!
Eres ecuánime.
Claro.
¡Órale! Y tu poder viene del poder más humano que existe.
¿Cuál?
La esperanza, Tavo.
¡Órale! No es vencer el miedo.
Ya me vi muy Charles Xavier, ¿ah?
Sí.
Bueno.
Linterna azul.
Bueno, entonces, ¿alguna otra cosa que quieran comentar antes de que pasemos a nuestro legendario tema principal?
No era penal. Ya.
Ay. ¿No vieron el meme ese del güey que... ¿Yo qué? Me salí 5 minutos antes. ¿Dónde están todos?
Bueno, rápido, 2 minutos. Ahorita empezó la nueva temporada de Avatar y está buenísima.
¿La nueva temporada de qué?
Avatar.
Avatar.
Ya empezó la tercera temporada, está buenísima.
No mames, bueno. Yo me quedé nomás en la película, cabrón.
Y tubos azules gigantes,
sí, güey. ¿Qué pedo? No sabía que había nueva temporada, güey.
Ya, pues animada ya. Y todo.
¿Y regresa, revive Sigourney Weaver o no?
No.
¿No se murió en la otra?
¿Ah, no se murió?
Fue parte del planeta.
No, de hecho, el manga tiene su versión, ¿no? Película de que hizo el Shyamalaya Malayan.
Ah, esa es mala.
Sí, no, es pésima. No, sí, no, Miguel, no.
Pero es de ese manga que dice...
Pero es cuentos, sí. No, fíjate, pero que no, yo empecé, manga, empecé a ver Avatar. Ya vi como 12 episodios. Y sí me gusta mucho. Está muy...
Pues se pone muy buena las últimas 2 temporadas. Es cuando agarra.
Legend of Korra, ¿verdad?
Esa es la, esa es como
la
que
secuela. El
segundo libro.
Ah, entonces esto es Avatar.
Sí, lo que estás viendo es Avatar The Airbender. Ahorita son 3 libros, 3 temporadas, se puede decir. Aire, fuego y tierra, creo. Uh-huh. Tierra y fuego. Pero esa historia se cierra con estos personajes que tienes ahí. la de Leyenda de Korra es como unos
70 años después.
70 años después con los descendientes y algunos todavía.
Pero sigue siendo Aang el héroe, ¿o no?
Spoilers, spoilers.
Ok.
Eso es lo interesante de esta, o sea, si te describen bastante. Ah, puede funcionar esta también con el tema que estamos llevando
ahorita. Me encanta, de hecho, en Avatar los poderes, güey. La animación de los poderes de aire, güey.
Es que estudiaron en artes marciales de diferentes lados.
Si lo comparas con la película, sí está muy mal. Pero sí, todos los movimientos y la animación.
Bueno, pero entonces, ahorita están hablando de temporada de Avatar.
Es que es el Avatar, así como lo conoces, pero es un nuevo Avatar.
Ah, ya no es Anki, ya es otro.
Ya no es Anki. Es 70 años después.
¿Y cómo se llama esta caricatura?
La Leyenda de Korra.
Ah, Legend of Korra, ok.
Korra es la Avatar.
Ya,
sí,
ya.
En este momento siguiente.
Sí.
Y te explican un montón de cosas. Ya esta es la tercera temporada de esta el conjunto de libros de Korra, que es de Avatar.
Esa es standalone, o sea, lo puedes ver solo, pero si ves la anterior te hace más rica la experiencia.
Porque también tiene que ver mucho.
No, pues sí, fíjate que sí. Está buenísimo. Oye, de hecho, es increíble el precio de los DVDs actualmente de Avatar, güey. Siguen estando carísimos, güey.
¿Ah, sí?
Sí, se ve que se venden súper bien.
¿Están en Netflix o también todavía?
Fíjate que Netflix me cayó gordísimo que solo está doblado.
Ay, está, y
el está medio gacho.
El doblaje no está tan feo.
¿No?
Está
no
bueno.
No está tan malo, pero...
¿Pero por qué no lo ponen en idioma original? Igual que South Park.
Ay,
no
tú mames, tienes, South Park solo ay, doblado. Tú tienes el Netflix gringo, así que ¿qué te quejas?
No, tengo que meter el VPN.
¿El que dónde metes?
¿Qué? Ay, yeah. Tiene que meter el PE.
Para ver el... Es que me salió un eructo, ¿verdad? No, para ver el Netflix gringo... Tengo que hacer una cosa que se llama VPN, entonces lo que hace es que conectas con esa madre.
¿Y qué ves,
por eso corrieron
quien lo quiera hacer, le recomiendo el servicio de Hide My Ass.
Por hacer eso ya corrieron a alguien de su oficina.
Quien lo quiera ver gringo, watchcartoon.com y ya la goma.
Exactamente, watchcartoon.com. Pero sí, o sea, el Netflix gringo pues lo ves con un VPN y ya, nada más es como si estuvieras...
Acuérdate que no todos hablan inglés aquí. Bueno, allá los lectores.
Ni todos son tan geeks como nosotros. Ajá. Pero bueno, sí, te digo...
Güey, es que espérate. Es que a mí, aunque sea una película coreana, me gusta verla en idioma original, sí. Cabrón. Con igual subtítulos. Mí, japonés, no me gusta doblado.
Ay, 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 ay.
Con cheronga, ya.
Chule.
Bueno, hay otra cosa que quiero mencionar. Venga. Vi una película que también la vi por medios totalmente legales.
Ah, claro, bueno.
En donde sale Scarlett Johansson, así como Diosito le trajo al mundo.
Ay,
realmente yo bajé esa película exclusivamente por... No vayan a creer que fue por... Porque no. O sea, realmente fue porque la cinematografía me
claro,
parece...
Sí, claro.
Muy... Vaya, me pareció el director, es un tipo claro, bastante afamado. Bueno, la verdad es que no mamen con esa pinche película, ¿eh?
Se ve rara.
No tiene madre. Miren, la película... Yo había oído... Déjenme decirles ahorita. Se llama Under the Skin, la película. Ajá. Bajo la piel. Es una cosa tan extraña, güey. El director se llama Jonathan Glazer. Que de hecho estaba leyendo un review en IMDb en donde hablan de que... ¿Se acuerdan de esa escena en donde Nicole Kidman le hacen un close-up por 3 minutos? Bueno, pues así es esta película. Y sí, de veras, güey. O sea, esta pinche película, güey, parece que le están poniendo pausa a toda la película, pero no le ponen pausa, güey. Va manejando ella... Y tienes como 5 minutos viéndola manejando. O sea, y
es
qué
como,
pedo,
como
luego.
La de Shane.
No, porque Shane todavía es visible, güey. Todavía es...
Y todavía tiene un montón de momentos de porquería.
Todavía es... Te puedo decir que Shane todavía es entretenida en comparación con esta película. De veras, adelántenle a la parte en donde se cuera Scarlett Johansson. Vean esa parte y no vean nada más, porque esta película es un desastre.
Es muy buen consejo, ¿eh?
Es de esas películas que... ¿Me pongo el monóculo para verla? Miren, les voy a explicar nada más, sin spoiler. Les voy a decir por qué lo del monóculo. Mira, haz de cuenta, la película es básicamente de una alienígena que se pone la piel de una mujer bien chida. Y especies. Y anda, pues... Chupándose güeyes, ¿no?
¿Cómo se lo chupa?
Haz de cuenta que... Una cosa bien rara, güey. Todo bien raro, cabrón. Empieza a caminar, ellos los van persiguiendo y los güeyes se empiezan a encuerar y se empiezan a sumir en el piso, güey. Y luego cuando se sumen en el piso, entonces se los chupa y nomás queda la piel flotando así. O sea, bien extraño, güey. Pero no, o sea, todo esto en una serie de escenas... Largas, lentas.
Explica cómo es eso de que se sumen en el piso. Porque
se sumen en el piso. Se van sumergiendo como si fuera agua. Exactamente, se hunden. Entonces, pasa. El asunto es que entendiendo la película, es que la película es una crítica social. En donde el director quiere presentar cada faceta de la sociedad actual. Donde nos presenta cómo la gente está aislada y la gente sí, pero ¿por qué lo tienes que hacer tan aburrido, cabrón? Okay. O sea, no mames, es en serio, güey. O sea, es aburridísima la película.
Entonces, todo el mundo...
Entiendo que el güey quiera hacer su crítica. No, oye, y siempre ella, cuando aparece caminando, ella va caminando en contra de la corriente. Va toda la gente caminando en sentido contrario. ¿Por qué? Ella es, no, sí, güey, ok, entiendo los simbolismos, está chido, güey. Pero no mames, no lo hagas tan aburrido, cabrón. Está aburridísima. Hasta y al Pedro rato vas a, la va a ver Pedro y va a decir, Pedro, ay, a mí me pareció muy buena.
Se va a quedar dormido.
Mí me pareció muy buena.
Muy cerebral la película.
Sí, 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 muy buena. Pero sí bien jetón en el cine, ¿no? O sea, no mames. Pero bueno, es una película de lo más extraño, pero... Su único factor redimible y la gran razón por la que estoy seguro que todos nuestros podescuchas hombres la van a ir a ver es porque Scarlett Johansson sale encuerada y pues sí, vale la pena todo el aburrimiento por esos 3 segundos. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
Oye, otro comentario, ya para empezar, antes de que empiece el tema. Hay un cómic que quiero recomendarles que se llama El Complejo del Chimpancé.
¡Órale! Esas son changaderas.
El dibujo es como... Se parece al... Los autores son Marazano y Poncio.
Poncio Pilato.
Y el dibujo se parece mucho al de esta chava Fiona Staples. Se llama la...
Sí, ¿cómo no?
¿Cómo se llama?
Saga.
Pero sí que Saga, ¿eh? Es un dibujo muy parecido. Resulta que este complejo... Cuando enviaban a los orangutanes a hacer exploración al espacio en las naves, tenían como este estrés de que entendían qué era lo que iban a hacer, pero no podían modificar lo que iban a hacer.
¡Uy, qué miedo!
No podían resolver problemas.
Eso se le llama el complejo chimpancé. Se volvían locos, se estresaban demasiado los monos.
Pobre mono.
Entonces aquí pasa algo así, es como una onda de ciencia ficción. Les digo la premisa. Resulta que se van unos astronautas al espacio. Es una misión que quieren hacer para llegar a Marte. Se las cancelan en la NASA porque no hay dinero. No, a Marte, de planeta. Y cuando de repente cae una en el mar una cápsula de la NASA. Ajá. Y están ahí los astronautas que se fueron a la Luna. Neil Armstrong y... ¿Cómo se llamaban los otros dos? Aldrin y... no me acuerdo.
Buzz Aldrin. Y el tercero ya nadie sabe qué se llama.
No puede ser porque ellos regresaron. Dice, no, es que esos que regresaron no eran los verdaderos. Los verdaderos somos nosotros. Y entonces hay una onda ahí de que a ver, ¿cómo está la onda? Y está bueno, el combinado son 3 tomos.
Órale.
De 60 páginas.
Vale, ¿es gringo?
Mucho la pena.
Espérame. ¿Es gringo?
No, es europeo.
¿Quién lo publica?
Publica Dark Yaut, se llama la editorial.
¿Y cómo podemos obtener esta obra maestra de la literatura?
Ay, no sé. No hay por correo ni nada.
Pues solo hasta que llegue Norma. Es que esa editorial es más difícil aquí en México. Norma todavía, pero Dark Yaut sí.
Oye, Miguel, y así como quien no quiere la cosa, ¿dónde podemos espiroquetinguear esta obra maestra de la literatura?
Pongan en el Google 3 letras, C-R-G. Listo, con eso.
Y no nos va a salir alguna modalidad de pornografía extraña que le dicen CRG, bueno, mira, porque ahora ya las siglas que usan son bastante variadas.
Quiero que entiendas algo, el cómic europeo es una variación de pornografía también, cabrón.
Ah, okay. Sí, cierto. No, aquí no.
Es como dicen los gringos de las películas mexicanas, ¿no? Ah, es mexicana, entonces va a haber encuerados.
No hay nadie, no hay un solo desnudo.
Ah, ya no me llamó la atención, cabrón.
De hecho, la historia de la mamá y la hija. Ah, mira, podría entrar en... Fíjate, yo no tenía tema de qué cómic decir de la familia. Y mira, ya, por fin. Pues está bueno, muy recomendable.
Bueno, pues el tema de hoy, damas y caballeros, ya entrando de lleno, sucede, viene por... Esto, pues ya se comentó aquí, pero pues bueno, les vamos a decir a ustedes porque pues no estábamos grabando, ¿verdad? Resulta que por ahí del 90 y tantos... ¿Fue en el 90? ¿O fue en el 2000, Chucho?
Creo que ya fue casi el 2000.
Fue el 2000, más o menos.
Sí.
Salió una película con Anthony Hopkins y con Antonio Banderas, que era El Zorro, y no mames, peliculón, que le decía... Y Anthony Hopkins le decía, Aleandro, ¿no? Y pues es una película, o sea, fue además, me gustó muchísimo porque fue, convirtieron al zorro en un héroe o en un personaje legado, ¿no? Porque pues, ya Diego se llamaba, el zorro original,
Antonio Banderas.
Se lo pasa a Aleandro, ¿no? Entonces, Y fue una película muy buena, tiene muchos tintes chistosos, pero al mismo tiempo tiene partes muy dramáticas, muy serias.
Pedro Armendáriz y una actriz muy bonita mexicana que no me acuerdo cómo
bueno,
se llama.
Bueno, pero Pedro Armendáriz, así como que es el hace el clásico, su clásico papel de político mexicano, es el que hace Pedro Armendáriz.
Catherine Zeta-Jones.
La esposa de
La esposa de Diego, del Zorro original, claro. Pero nada más sale un poquito al principio.
No me acuerdo cómo se llama ella, pero es muy guapa esa.
Quien no haya visto esa película la tiene que ver, la verdad es una película muy buena, a mí me encanta.
Se me queda de tarea.
Y esos 3 minutos o 4 minutos en donde sale Anthony Hopkins siendo el Zorro al mero principio de la película son verdaderamente increíbles.
Cuando te brincaba y hacía giros mortales.
No, pues yo creo que era un doble, claro, yo creo, no, pero obviamente. Se ve muy bien, logran que se vea muy bien y que te la creas. Y pues bueno, fue una especie de Dark Knight Returns o algo así que pues, la verdad estuvo muy chido. Y de repente sale el Zorro 2, ¿no?
Reloaded.
Y pues empieza la película y sale que pues el güey ya tenía a su hijito y a su esposa y todo, tenía que cuidar al niño y el niño es chistosín y el niño hace cosas en la escuela y la película fue pésima.
O la vi por partes.
Malísima, ¿no? Entonces, y esto ha pasado, pues al menos a mí me ha pasado ya varias veces, no sé a ustedes. Si les ha pasado ya varias veces, cuando un personaje le dan una evolución al punto de darle una familia. Y yo quiero explorar el hecho de que, pues sí, ninguno de nosotros tenemos familia aquí, y explorar el hecho de si esto sucede porque precisamente un personaje con quien nosotros nos identificamos por no tener una familia, por no estar en esa situación, de repente está en esa situación, entonces dejamos de identificarnos con él, o es realmente el hecho de que el tener una familia los arruina.
No, es que yo clasificaría los cómics de dos formas. Por el principio de los cómics, usualmente el demográfico es de los chavos de 13 a 22 o algo así. La idea, ya sabes que no es así, pero... Y usualmente son chavos los que van escribiendo cómics originalmente y escriben una audiencia de chavos para chavos. Pero hay unos, sale uno y entra otro chavo. Pero hay cómics de autor, como tipo manga japonés, que empiezan muy chavos a los 17, 18 años a hacer un cómic y hacen ese mismo cómic por 10 años, pero una persona no es la misma cuando tiene 18 a que tiene 28, va cambiando su punto de vista y ya, por ejemplo, sus personajes, si él ya se va a casar, ya pone que su personaje, su casa, ya tiene un punto focal totalmente diferente y se nota la evolución en el cómic. No sé si me explico.
Sí.
No, a ver otra vez.
No es cierto. A ver, Miguel, ¿a ti te ha pasado en algún personaje lo que a mí me pasó con el Zorro?
Fíjate que a mí nunca me gustó. El punto que estás tomando es exactamente lo que no me gustó de Superman Returns. Que regresa Superman, porque bueno, se supone que tomaban la primera y la segunda película de Christopher Reeve. Era ese mismo personaje. Era dentro de esa continuidad. Y ya resulta que tiene un hijo. A mí no me gusta de por sí que en las películas pongan niños, ¿no? Los detesto, tiene que ser demasiado carismático para que para mí no funcione un niño. Y luego que sea el hijo y que como que siga lo que estaba haciendo el papá, pero como tú dices, lo ponen chistosito, como que muy simpatías, me echan a perder la trama. En Superman Returns a mí no me gustó que regresara con Lois, la espiara en su casa.
Bueno, sí estaba muy creepy eso de las espiadas.
Era como que el ex ahí.
Esa historia a mí me la echaron a perder con lo del niño.
No, ahora, ¿ustedes saben por qué el niño se supone que tenía superpoderes, pero era tan calladito, tan así que no mataba ni una mosca?
¿Por qué, Pedro? ¿Por qué?
Porque era Supermancito.
Bueno, con otro personaje que me pasó esta situación, pues fue con la última película de Indiana Jones. Para mí, pues Indiana Jones es así de mis películas más increíbles de todos los tiempos, güey. O sea, vaya, Cazadores del Arca Perdida, yo creo que es la película que más veces he visto en mi vida. Y mira que hay películas que he visto varias veces. Pero Cazadores del Arca Perdida, te puedo decir que hasta me sé los diálogos, cabrón. O sea, en serio.
Se fue al cine para ver los 5 segundos adicionales.
Sí.
Mario, te fuiste al cine para ver 5 minutos adicionales del Arca
no,
Perdida.
No, lo que pasa es que tenía el cassette cuando era chiquito. Entonces la vi. Y estaba nada más en inglés. Ya lo he dicho varias veces aquí. Entonces, como yo no entendía absolutamente nada de la película, pero me sabía los diálogos fonéticamente, güey. O sea, sabía el tono que iban a hablar. Por ejemplo, había una parte en donde dice Indiana Jones... I need a transport to England o algo así, y es porque va a agarrar al, cuando sale y agarra al caballo y tan 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 tararán, ¿se acuerdan de esa escena? Y sale con el caballo, güey, para perseguir al camión que se llevó el arca. Ah, y es la mejor escena de todos los tiempos, güey, de peleas, donde se pelea con los, él solo con los camiones para sacar el arca, chida, y todo, sí. Y se agarra por abajo del camión, y agarra al pelón y lo azota contra el, bueno,
el anterior, okay. Sí, es muy bueno.
En fin, entonces viene, de repente anuncian la nueva película de Indiana Jones y yo dije, no mames, güey, o sea,
hay que ir.
Es que no, o sea, vaya, esto tiene que ser, y además Steven Spielberg, Lucas involucrados, güey, Harrison Ford, puestazo, güey. O sea, no mames, empieza la película, güey, esos primeros 5 minutos de la película, esa primera escena en, no mames, en la bodega donde guardaron el Arca de la Alianza, güey. O sea, no, es
hasta ahí va bien.
Fue increíble, güey, el que lo sacan todos jodido, Indiana Jones de la cajuela y todo. Yo dije, no mames, es Indiana Jones, güey.
Hasta ahí va bien.
Y de repente sale el hijo.
Ay, yo creo que el creador.
Bueno, la verdad, a ver, no iba a mencionar lo del refrigerador, pero la verdad es que a mí me gusta mucho la escena del refrigerador. A mí me encanta la escena del refrigerador, güey. Me parece un momento Indiana Jones clásico, pero
sí,
y eso ya está sujeto a debate, pero sí, yo claro. Toda la vida he dicho que me encanta la escena del refrigerador, güey. Es solo Indiana Jones se hubiera salvado de una bomba atómica de esa manera, güey. Me encanta.
Exagerar un poco.
Yo sé, pero es Indiana Jones, güey. Es Indiana Jones, cabrón. Pues mira, dice, a mí me encanta, pero bueno.
Dice George Lucas que hasta le dieron un informe de que había probabilidades científicas de que eso pasara. Que había un 50-50.
Güey, ¿no te acuerdas cuando Homero Simpson estaba metido en la cama esa de aislamiento de agua o no sé qué? Y todo lo que le pasa, güey. Que se va, ¡ay! Pasa y quién sabe por dónde cae. Es lo mismo que le pasó a Indiana Jones.
Sí, es así, el viaje.
Pero bueno, todo se cayó al momento de que sale este chavo y quieren hacer a Indiana Jones una especie de personaje legado.
Ese Shia LaBeouf, nada, no cae nada bien. El
sí sabes que lo metieron.
A mí no me cae mal.
Oye, ¿sí sabes que lo metieron al bote el fin de semana?
No. Bueno, de hecho está loquito. O sea,
Shia no. Ya acabó loco. Ya
lo metieron a... Haz de cuenta, estaba en la calle y empieza a pelearse con un vagabundo. Lo empieza a perseguir y dice, ¿sabes quién soy? No, soy Shia, esa es mi gorra. Y lo empieza a perseguir como idiota ratísimo. Luego se va a una disco, hace su desmadre, agarrando de la nalga a todos, no sé qué. Se me hace que siempre todos los artistas hacen eso. Viene la policía, se les pone de... Cuando sabes, aparece la policía, se les pone de, ¿qué? ¿Tú qué? No sé qué. Y lo meten al bote.
No, pues definitivamente... Vaya, yo lo que vi en un video que él puso...
No dijimos que cuando dijo Octavo el ¿qué? ¿Tú qué? Hizo las manitas así como de que se
como de que se peleaban, así de como, ¿qué? Tírame el palito. Y no, te digo, un video en donde el Shia LaBeouf que puso un anuncio en el periódico de que cualquiera podía ir a verlo y mentarle la madre o decirle lo que quisiera.
Sí, raro eso.
Y ahí estaba la gente haciendo cola y cuando por fin entraron los que hicieron el video, le quitan, estaba el güey sentado con una bolsa de papel en la cara, le quita la bolsa de papel y era él, güey.
Pero con lágrimas.
Y le decía cosas y todo, pero no contestaba, no hacía reacciones más que lagrimitas. O sea, ¿qué pedo con el güey? Se volvió loco.
Según él, era su forma de pedir perdón por haberse robado un cómic que él había hecho un cortometraje.
Tavo me platicó esa historia. Platícanos esa historia, Tavo, de Shia.
Bueno, desde el principio estaba, no sé...
Resumida, por favor, resumida.
Resumida. Convención de cómics hizo...
Ten lista la ventana de Tavo.
Estaba haciendo cómics y dice... Mucha gente lo criticó en internet, pero dice... échale la mano, no sé qué. Hizo su cómic todo feo, como quieras. Luego hace su corto, un cortometraje que lo meta a concurso y todo eso. Y resulta que ese corto era un plagio de otro cómic, pero un plagio total, cuadro por cuadro, diálogo por diálogo.
¡Qué huevos de cabrón!
Y luego se disculpa que todas las obras, que no hay derechos de autor, que todas las obras deben ser compartidas para que todos, nadie es dueño de las ideas, no sé
qué. ¡A la madre! ¿Qué onda con el güey?
Así lo dijo. Cabrón. Bueno, ya por la presión se tuvo que disculpar con el güey. Pero lo hace rentando un avión con la pancarta, no, perdón, ahí frente de su casa. Y...
Es como si alguien dijera, y escuchen el nuevo hit de Juan Gabriel, Mexicanos al Grito de Guerra. No, ¿verdad? No.
Pero así muchas locuras así.
Oye, bueno, entonces volviendo al punto de Indiana Jones, pues exacto. Sale en esta película, quieren hacer a Indiana Jones una especie de personaje legado que le va a pasar la antorcha, pero ponen a este chavo en cada situación más estúpida, eso de las lianas.
Eso de las lianas y... los changos, no mames.
Vaya, fueron
detalles, poco,
no sé
poco,
si,
bueno.
Si algo pasó, porque de hecho inclusive al final de la película tan fuerte es el tema de quererlo hacer personaje legado que a Indiana Jones se le vuelve a su sombrero, su fedora. Uh-huh. y cae y le rueda al personaje de Shia LaBeouf en los pies. Entonces se iba a agachar para agarrarlo como para ponérselo. Ahora yo voy a ser Indiana Jones. Y entonces Indy se lo quita. ¿No? Entonces, sí, definitivamente el tema iba para allá y querían hacer una especie de personaje legado con Shia LaBeouf. Pero no pegó porque...
Es Shia, ¿qué quieres? Todo,
no creo que haya sido él.
De todos modos,
yo creo que es el hecho de ser un personaje legado. Yo creo que es el hecho de querer pasar la antorcha. ¿Ustedes qué opinan?
Podría funcionar, o sea, sí puedes pasar la antorcha, pero igual tiene que ser un personaje
con carisma.
Exacto, sea carismático, que tenga algo que te identifique. Y la verdad es que este chavo, pues,
es pesado.
Estaba muy... Aparte que es pesado, creo que no estaba bien escrito su personaje, entonces estaba como que muy light y no apoyaba nada. O sea, tienes un arqueólogo que es aventurero, y este chavo creo que ni siquiera terminaba la escuela.
Sí, no, o sea, no tenía ningún tipo de...
O sea, no aportaba realmente a la trama mucho. O sea, es más, si lo quitas, creo que no aporta nada a la película.
No, de hecho queda mil veces mejor la película.
Exacto, o sea, es un personaje que no tiene mucho propósito dentro de la película. Entonces, pues desde ahí, pues no queda.
Entonces, pues bueno, esas son las dos. En películas ahí es donde más me ha pasado esto, ¿no? Uh-huh. Ahora, en el hecho de cómics.
Los cómics también aparece,
¿verdad? A mí me pasó muchísimo en los 90s con el Hombre Araña.
Definitivamente.
El Hombre Araña se casó. Para mí el Hombre Araña pues era el Hombre Araña o el Nol Plus Ultra. Y de repente, en la época de Eric Larsen y McFarlane, Araña se casa. Y le empiezan a poner una vida normal de recién casado con Mary Jane. Van al supermercado. Y yo...
Pues tenías un momento.
¿Me gustó?
Era la evolución natural.
Me acuerdo que no me molestaba. Al menos, no era una cosa que me identificara, pero no me molestaba. ¿A ti cómo te fue, Pedro? Platícanos.
No me gustó casi, sentía que con eso de que Mary Jane tenía el dinero y era la modelo, muchos de los problemas de Peter Parker ya no existían. Él ya nada más se la pasaba peleando y madreándose a los villanos y ya. Muchos de sus problemas estaban ya resueltos, ya no estaba con la cuestión de que ¿y ahora cómo lavo mi ropa? Y todas estas cuestiones que le preocupaba.
Que tú te identificabas, más bien.
No, y quita que me
identificaba. Sí, es que esa es la disyuntiva, güey. ¿Somos nosotros o es la historia?
Pues mira, yo creo que en el caso del Hombre Araña, siendo que era un personaje que tenía un montón de detallitos reales, como que se volvió demasiado plano. Por ejemplo, un momento en el que sí me gustó un poquito, y siento que pudo haber estado mejor escrito, es cuando se quedan sin casa. Que el casero, que era un tipo influyente, por querer andar con Mary Jane, les hace la vida imposible. Ah, ya. Y ahí, a esa parte, como que dije, mira, me estoy preocupando, estoy viendo que tiene problemas. Pero de ahí para allá se me hacía que en esa etapa le había dejado de ser importante a Peter Parker y ya no estábamos concentrando más simplemente en el Hombre Araña. Peter Parker estaba casado y a la chingada.
Bueno, y conforme evolucionó la situación, llegó al grado en la época de la saga del clon, en donde inclusive Mary Jane estaba embarazada. Y creo que ahí los escritores se metieron en camisa de 11 varas porque ya no supieron qué hacer. Y de hecho, aún a la fecha, esa hija es un agujero inmenso en la continuidad del Hombre Araña. Que sí, ponle que lo borraron con esto de que Mephisto borró esa continuidad.
Pues dice que lo borraron,
pero no lo sabemos porque borró el matrimonio de Mary Jane y Peter Parker. Todo lo demás sí sucedió. Es decir, borró el hecho de que estuvieran casados, pero vivieron juntos todo ese tiempo y fueron una pareja todo ese tiempo y todo, o sea, simplemente borró el matrimonio.
Se hicieron locos porque incluso regresó antes de eso, regresó Osborn, uh-huh. Y es el que según esto había hecho todo el desmadre este, y luego aquí volvió a aparecer y ya no
de hecho,
nada.
El Hombre Araña es otro que tiene una continuidad que está hecho un desmadre, no sabes qué pasó en la vida de Harry Osborn porque
bueno,
se había muerto.
Bueno, realmente si hablamos de continuidades, por ejemplo, hay un personaje, que se llama Hawkman, no sé si lo conocen, en algún momento les he platicado de Hawkman.
Ajá.
Fíjense, les voy a platicar nada más de la continuidad de Hawkman. ¿Verdad? Resulta que había un Carter Hall, pero luego salió Qatar Hall. No, ¿verdad?
Ah, ya.
Escuchen.
Especial de Hawkman. Mira, el asunto del Hombre Araña, güey, es el hecho de que él vaya creciendo con sus fans, sus lectores, ¿no? Ahora, a ver, hubo en esta época, hace, ¿qué será? 10 años sucedió. No, que es 10, 6 no. años.
Ah,
sucedió esta historia de Omid, ¿cómo se llamaba?
One Moment in Time,
exactamente. Me acuerdo de las iniciales, pero no me acordaba del título. Sucede esta historia de One Moment in Time, en donde Peter, pues Mephisto borra todo. Okay, independientemente de la pésima ejecución de la historia, claro, ¿estás de acuerdo con la idea de eliminar el asunto del matrimonio y volver a convertir al Hombre Araña en un loner soltero?
No me gusta mucho. Creo que yo me regreso a que lo importante del Hombre Araña siempre va a ser Peter Parker. Entonces, yo creo que él puede estar casado y de todas maneras tener sus ciertos problemas o cierta vida. Me gustó mucho cómo, de una manera muy... Yo ahí sí considero que fue muy hábil. Durante cierto tiempo Straczynski lo puso casado y funcionó bien.
Sí, he oído que te gustó la historia de las historias
la
de
corrida, sí,
sí, en sí. Cierto momento lo has mencionado.
Entonces, una que otra vez.
Ajá, sí, nada sí. Más. Entonces, bueno, creo que falta un poquito.
Te debo decir que son los traits más vendidos del Hombre Araña, ¿eh?
Okay. Órale.
Además fue el escritor Straczynski que más logró hacer historias aplicables a trade. Parecen novelas gráficas, de hecho, si las lees.
Sí.
Entonces son los traits más vendidos del Hombre Araña, los de la era de Straczynski.
Creo que es cuando comenzaron precisamente a escribirlos así para venderlos.
Exactamente.
Entonces, por ejemplo, mira, algo que me gustó mucho, o sea, y que de repente no tenía esa etapa del Hombre Araña de cuando estaba casado. Escribió muy bien el matrimonio Peter, Mary Jane, porque de repente los metía en algún problema y te creías la dinámica que había entre ellos, la manera en que a veces Peter estallaba, Mary Jane lo compensaba, o la manera en que se complementaban en estas situaciones extremas. Claro, la más extrema de varias fue la convalecencia de la tía May, pero eso hacía que yo me sentí identificado con los personajes y al contrario, hacía que me gustara Mary Jane, ¿sí? Igual, ¿sabes dónde también me gustó mucho esa dinámica de la relación con Mary Jane? Una historia que hizo Mark Millar, que Terry Dodson la dibujaba, que fue cuando era... Spider-Man, una serie que creo que se iba a llamar solo Spider-Man.
No, era Marvel Knights.
Marvel Knights Spider-Man.
Esa la escribió Mark Millar. Es buenísima.
Buenísima.
Y esa la pueden leer completita, son 12 números. Excelente.
Sí, y ahí.
De hecho, es donde Mike Gargan recibe el simbionte de Venom.
No, de hecho, no son 12 números, son 18 números.
18 números.
18.
Con una secuencia donde está persiguiendo unos fulanos en un carro, ¿no? Y los agarra.
No, un dibujo increíble. Las secuencias de acción son de las mejores.
Sí, no, pero además es eso, o sea. La manera en que ya de repente Mary Jane sabe, no, Peter está madreado, pero hay que darle tantas pastillas y él solito descansándose. O sea, mucho ahí sí como estaba escrita esa interacción de marido-mujer, de ya te conozco, de... O sea...
Yo te voy a decir en qué momento funcionó mucho para mí el Hombre Araña casado, donde llegó a emocionarme. Fue esa escena en donde está de noche el Hombre Araña en cuclillas en la cama, tocándole la panza embarazada a Mary Jane. Esa escena me gustó mucho.
Mira, pues justamente.
Y es en la era del clon.
Clon. Justamente esa escena, a mí me vale madre porque nunca la vi, cabrón. No estaba leyendo El Hombre Araña. No me interesaba. Entonces, bueno, es bien curioso eso que me dices, ¿no?
Bueno, y siguiendo hablando de Marvel, pues no podemos dejar de hablar de la familia por excelencia de Marvel, que son
los cuatro fantásticos.
Que. Los cuatro fantásticos toda la vida han funcionado como familia. De hecho, ahorita han evolucionado al grado, pues, de que ahí están Franklin y... Ay, cómo se me fue el nombre de la hermana de Franklin. Y Valeria.
Con el tío Doom.
Y actual con literalmente el tío Doom, ¿sí? Que Valeria lo quiere mucho. Sí, en serio. Y Doom tiene un extraño cariño por Valeria también. Bueno, ha funcionado. ¿Qué es lo que ha hecho que funcione los cuatro? Yo tengo una teoría, pero me gustaría saber ustedes qué opinan. ¿Por qué los cuatro fantásticos ha funcionado todo el tiempo como una familia?
Porque así los propusieron desde siempre, desde una familia, desde el principio.
No creo que sea por eso. Bueno, yo
creo que es la dinámica que tiene y también la manera como se escriben. Pues, de cierta forma siempre los ponen juntos, siempre se apoyan y ayudan. Y son más, o sea, es un grupo de por sí. Funcionan como grupo.
Mira.
Sí, ahora, algo que me gustó y ahí es la clave de la dinámica. Muchos dicen Stan Lee. Yo creo que es la dinámica Stan Lee-Kirby que de los dos. Agarraron para lanzar esa primera historia a perfiles de personajes muy diferentes, pero complementarios. Y supieron mezclarlos bien. Lo que me gusta de este grupo es que, por eso tenemos el sentimiento de familia, no hay ningún personaje parecido. O sea, cada quien piensa, actúa diferente, tiene intereses diferentes y sin embargo tienen esta capacidad de unirse y de resolver los problemas que la pinche vida les enfrenta, ¿no? Entonces, eso le da un toque muy fresco.
Yo creo que lo que ha hecho que los Cuatro Fantásticos funcione como
familia... No, no tienes razón, Mario.
Toda la vida. Es el hecho de que tenemos a dos solterotes ahí. De hecho, tenemos...
También, ¿verdad?
Se puede uno identificar con el que quieras, porque... Pues de hecho, tienes ahí a Johnny Storm, que es el soltero que anda buscando chavas y que es el galán y todo. Tienes a Ben Grimm, que es el soltero, pero pues que no tiene pegue y que de hecho anda todo el tiempo, ay, soy muy feo, nadie me quiere.
Pero siempre encuentra una que lo quiere y anda.
Sí, cieguita, modos. Pero pues bueno.
Y Johnny siempre pega a la chava.
Y bueno, o sea, creo que esa es la fórmula que ha hecho, vaya, no sé, te repito, yo estoy en la disyuntiva de si soy yo o realmente las historias de familias no funcionan. No sé si ustedes se acuerdan de Perdidos en el Espacio, aquella serie de los 70s o 60s, ¿no?
Hubo película donde se leyó.
Hubo una película en los 90s de Perdidos en el Espacio, que de hecho a mí me gusta bastante esa película.
A la mayoría,
era una paradoja temporal.
La mayoría de la gente odia esa película.
A mí me gusta.
No sé por qué, a mí también me gusta mucho.
Era una paradoja temporal esa película.
Sí, está chida.
Pero ahí se exacerba el tema de la familia, ¿no?
Claro.
Pero siempre con un personaje más, ¿no? Alguien siempre tiene personajes que no son parte de la familia, ¿no? O no sé cómo lo ven ustedes.
Pero se vuelven parte de la familia.
Pues no sé, yo creo que el doctor nunca se volvió parte de la familia.
No, me refería al otro.
¿A quién?
¿Al otro? Ah, al güey, al novio, al piloto, ¿no? Al piloto.
Pues ya iba a ser parte de la familia casi, casi.
Entonces yo desde un principio cuando vi esa película dije, esto no me va a gustar porque es una familia, ya independiente, ya de ahí yo ya iba, cuando la vi en el cine, güey, yo ya iba como que no, porque pues esto no, o sea, es como si, no sé, yo siento, si en algún momento se les ocurre ahorita para Robocop 2, el reboot de Robocop y que vayan a sacar la 2 y de repente le dan que ahora sí se casa y se regresa con su familia, a lo mejor ya no me va a gustar Robocop, güey, no sé, cabrón.
Depende cómo lo hagan, pero no.
¿Sabes cuándo me pasó eso también?
El chiste de Robocop es que se ha amargado, cabrón.
Cuando Fran Drescher en La Niñera, pues tenía su papel de que era la niñera.
Y se casa con el señor Schiffy, cabrón.
Ya se casa con el señor Schiffy, ya los capítulos.
Sí, como que ya no tenía chiste. No.
Tienes pues que...
De hecho, tronó la serie en cuanto se casó.
Pues sí, ¿para qué la casan?
Güey, güey, Luz de Luna, cabrón.
Luz de Luna. Sí, ¿cómo se llamaba?
Moonlighting. Esta chava, ay cabrón.
Catherine, ay, quién sabe.
Bueno, o sea, los que es una serie que es icono de los 80s. Es con
Bruce Willis. De ahí salió Bruce Willis.
El famoso Bruce Willis. Y pues en esta serie, toda la serie se basa. De hecho, muchas series actuales son una calca de Luz de Luna. O sea, ahorita, de hecho, la serie esta, por ejemplo, donde sale el güey de Firefly, ¿cómo se llama? Bueno, es todas estas series de la pareja de policías que como que se enamoran y no se enamoran y como que sí, como que no, como que andan, como que
Castle
no andan.
Castle se llama la serie.
¿Cómo?
Castle se llama la
Caso,
serie.
Exactamente, se llama Caso, exactamente, Caso. Bueno, esta trama de que se enamoran y no se enamoran los policías es totalmente copiado de Luz de Luna. Bueno, pues Luz de Luna tronó en el momento en que se juntaron los dos personajes principales. Bueno, se acabó la serie.
Es que realmente ese es el atractivo que estás proponiendo del inicio. Es el conflicto. Cuando se termina el conflicto, pues
sí.
Ya, ¿qué onda?
Tienes toda la razón.
Eso es la historia, o sea, de eso se trata.
Y creo que tiene que ver con eso. Las historias son conflictos. A partir de esos conflictos, tú te interesas por el personaje y le ves distintas facetas, va cambiando. Y creo que mi queja efectivamente con el Hombre Araña es que cuando se casa con Mary Jane la primera vez, dejó de tener conflictos personales. Ya, su vida personal ya era muy plana. En cambio, me gustó con Straczynski, me gustó con esta porque Mary Jane se vuelve parte de los conflictos de Peter. Lo ayuda, forma parte de esa vida y eso es algo que es bueno también. La cuestión es que a lo mejor de repente estamos hablando de personajes en situaciones como que de superhéroes, de situaciones muy llamativas y de repente... Pues una familia no puede meterse en ese mundo. Es muy difícil escribir una familia en ese mundo. Nota como los Cuatro Fantásticos, Valeria, Franklin, los han sabido meter a ese mundo porque tienen poderes, porque... O sea, entonces, y creo que ahí está la clave también. Creo que
no, y vaya, no solo como niños, sino han sabido meterlos ya como adultos, güey. O sea,
claro.
Bien del futuro.
Sí, claro, güey. Entonces, vaya, han sabido realmente integrarlos muy bien, ¿no?
Pero creo que ese es un buen punto, o sea, en este, más que nada en este tipo de historias de
superhéroes. Es que le cambia la dinámica completamente.
Cambia la dinámica, no, o sea, porque tienes que preocuparte más por ellos, o porque tienes que dejar de hacer tantas cosas sacrificándote por la familia.
Mira la película de Invincibles.
¿Invincibles?
Sí, la de Pixar.
Ah, los Invencibles, sí, Los Increíbles.
Las Increíbles, se me olvidó el nombre. ¿Qué?
Ah, bueno, es que los Cuatro Fantásticos.
Sí.
Todos tienen poderes.
Exacto.
Es los Cuatro Fantásticos y no, porque no tiene el factor de los dos
solteros. Ah, yo creo que
no estaba la mole. No, y de hecho, esta sí es una familia. Son los papás y los dos.
¿Y el negrito
hijos.
Qué tal? Samuel L. Jackson, no, ¿qué pedo?
Es el tío.
Pero él no era parte de la...
Era el amigo, es como el tío.
De... Es
el
Pablo Mármol de Pedro Picapiedra.
Bueno, a ver, hablando de Invincibles. De Invincibles.
Sí, de Incredibles.
De Incredibles.
Para Tavo.
Bueno, sí. Se me pasó el nombre ya.
Hablando de ahora, esta película tiene un factor muy importante también del pasado y del futuro y de cuando eran solteros y ahora que están casados.
Ándale,
¿no? Tiene mucho que ver con el final. Vaya, quien no la haya visto, párenle ahorita al podcast y van y la ven, pero no creo que haya nadie que no haya visto Incredibles. Entonces, ¿en esta película sí funciona el hecho de la familia?
Sí,
claro, sí. Claro.
Es un factor muy importante.
Es la base de la película.
Muchísimo, cabrón. Genial.
O sea, porque aparte que están muy bien escritos todos los personajes, o sea, te identificas realmente hasta con los chavitos, o sea, son carismáticos, o sea, tienen sus propios conflictos cada uno. Los presentan bastante bien.
Oye.
Y luego los unen todos en una sola trama.
Oye, sí. Funciona muy bien. Principalmente, principal de la película, Mr. Invincible, está cruciendo la
crisis.
Increíble, bueno. Bueno, ya déjame, no me pegues. Ya deja el botón del zape ahí. Bueno, tiene una crisis de la mediana edad, si te fijas en la película. Sí. Prácticamente ya dejó de ser superhéroe, tiene un trabajo que soporta, que trata de ayudar gente, pero que no puede hacer más porque tiene que pensar en la familia.
Ese es el conflicto, precisamente.
Bueno, ahora, creo que desde mi punto de vista... ¡Pedro, despierta! Desde mi punto de vista, creo, y ustedes me van a decir si no.
Vea.
Cuando una persona... se hace de una familia o empieza a tener familia.
Cambia las prioridades.
No el asunto de las prioridades, el asunto de la identidad personal. La identidad personal cambia, se mueve.
Ver,
¿qué opinan de eso ustedes?
¿Para dónde vas?
Porque explícate bien. No,
creo que cuando una persona ya tiene hijos y tiene una esposa, y tiene, hablando de hombres, obviamente de mujeres muchísimo más, de mujeres... Vaya, sus prioridades cambian al máximo. De hecho, vaya, ahorita no estoy ni yo para contarlo, no estoy pasando, ¿no? Pero pues la mayoría de la gente de nuestra edad, que sí, somos cuarentones, cabrones.
No, somos cuarentones, vamos.
Vaya, ustedes. Ninguno de nosotros, hay que tocar el elefante en el cuarto, cabrón. Ninguno de nosotros está casado ni tiene familia. ¿Qué pedo, güey? No, neta. O sea... A ver, yo quiero que me explique. Vaya, yo sé mis razones, güey, pero me gustaría saber ustedes qué pedo. Órale, no se queden callados, güey.
¿No más?
Así, nomás, güey, elabora un poco más, güey, que eres muy elocuente para algunas cosas y ahorita nada.
Sí, ahorita sí ya te
callas. Sí, ahorita sí. En serio, güey, a ver, es el momento de que nos platiques.
Pues mira, creo que en algún momento toda la familia de mi mamá hizo árbol genealógico hace unos 2-3 años y de repente cuando llegamos a nosotros me dice, me chingaron, había un montón de rayitas y en la de mi mamá está mi mamá, dos más de chingar a su madre. Los ajaces somos duros de pelar.
Bueno, pero te voy a decir que tu hermano va que chuta, para poner otro nombre ahí en ese árbol genealógico.
Ni te creas, pero bueno, ya. ¿Qué más?
¡Ay, ya! ¡Eso es todo!
Eso es todo.
¿Estás satisfecho con tu vida de soltero?
Claro.
¿Sí?
Sí.
¿No te interesa en... O sea, ¿qué opinas de... en un futuro? ¿Cómo te ves de aquí a 5 años?
Pues igual y sí.
¿Igual y sí qué?
Y ya con una pareja. Igual, tal vez.
¿Pero formando una familia o solo con una pareja?
Sí, no, formando una familia.
¿Sí?
Sí.
Aunque tenga que clonarlos, pero...
Exacto, imagínate. Aunque tenga que clonarlos.
La esposa de Pedro le va a hacer como... Como cuando con el doctor Manhattan, ¿no? De repente va a haber 4 manos.
¡Ay, qué horror!
¡Te dije que no trajeras clones aquí!
Clonan.
¡Ay, qué horror!
A ver, Chucho.
Pues las prioridades han sido otras, nada más.
Uh-huh.
digo, aproveché para ir dando una vuelta muy lejos y regreso, pero tampoco se ha dado la oportunidad. Yo creo que, pues sí, es en parte otra forma de trascender. Uh-huh. Pero pues ya cuando llegue el momento, todo tiene su tiempo y simplemente no se ha dado el momento.
O sea, ¿tú sí quisieras tener familia?
Pues...
si se hubiera dado ahorita, okay, ¿estarías feliz con familia?
¿Quién sabe? No sé. O sea, es algo que no me lo imagino todavía. No sé, en algún futuro. O sea, sí lo llegué a pensar en algún momento, pero ahorita no me lo imagino cómo podría ser. Te digo, creo que cuando se dé, pues será. Pero...
oye, como bueno, la canción de Flanders. Lo que será, será.
Whatever will be, will be.
¿Tavo?
Ahí me falta un chingo para los 40.
Güey, tienes 34 años, cabrón.
Bueno.
O sea, no mames.
Igual que Chucho, eventualmente, cuando pase,
te llevo
pase.
2 años, güey, es lo mismo.
Sí, no estamos tan...
chavos. Exactamente.
Bueno, como igual que Chucho, cuando pase, pasará. Mientras hay que echar desmadre.
A ver, todo mundo dice eso. A ver, que
¿cómo echa cotorreo, Tavo?
Sí.
Azotado, eres un loquillo,
Okay. A ver. Vamos a hablar aquí con... a ver, Miguel. Lo quise dejar al final porque...
va a salir corriendo.
Aquí está su novia.
Miguel es el Matt Murdock de los supergüeyes.
Bueno, es que
yo soy el más cercano a tener familia.
Yo antes hacía... yo antes bromeaba mucho con Miguel de que el güey salía con alguien. ¿Quieres ser mi esposa? No, con todo mundo, ¿no? Pero a
con
ver.
Todo mundo,
bueno, vaya. Me cogían medio que salía, lo que salía y al segundo día ya. ¿Quieres casar conmigo?
Es muy sentimental.
No, pero a ver.
No me vas a quemar.
¿Cómo está la cosa, Miguel? Platícanos.
Pues era una noticia que les iba a dar en la cena, pero de hecho, Nancy y yo vamos a. Sí, yo creo que para el año que viene, el que sigue, a lo mejor ya haya familia.
Pero no había noticia, era cábula.
Lo pones a evidencia.
Ajá. Sí, así que...
bueno, a ver,
ya estoy en vías, ya estoy en camino de hacer familia.
Algo importante aquí. Ustedes, pues ya tienen una relación de que, pues ya viven juntos, ¿no? Los dos. Entonces...
sacando los trapitos.
Bueno, pues vaya. Si quieres cambiamos el tema, porque no, tampoco es...
No cambiamos el tema, pero Miguel no le quita la mirada a la tablet.
No, es que son los efectos de sonido.
Ah, claro, bueno. No, pues es que ustedes ahorita prácticamente pues son una familia para todos los efectos, ¿no?
Sí, tenemos una gatita. Ahí practicamos que es nuestra hija, ¿no?
Acuérdate que ya la conocimos el otro día.
Tú antes de tener esta relación, Miguel, hablando así como que muy adultos, ¿te sentías solo, abatido, no, triste?
No, solo no.
¿No?
No, porque yo sí echaba cotorreo, así igual que Tau.
Igual.
Buscaba cómo entretenerme, cómo salir.
¿Y extrañas la vida de soltero actualmente?
No, para nada.
¿Por qué?
Pues porque siempre está padre, por ejemplo, esta comunicación que yo tengo con mi novia Nancy, de que pues hay algo, algún problema o no problema, a lo mejor pasó algo chido en el día y tienes con quién platicarlo, con quién compartirlo. Y estando soltero, pues es ver películas en la casa o agarrar el cómic o entretenerte en internet. Y llega un punto en que pues ya nada más tienes esas opciones. Y con Nancy igual, y luego a cada rato nos estamos peleando de que ella quiere ver algo, quiere hacer algo, ya se aburrió, ya se quiere ir.
ya vamos a acabar.
Pero luego igual me pasa a mí que yo voy a sus reuniones y pues yo me siento como un poco fuera de lugar, pero pues también se sacan cosas buenas de eso, hay experiencias o ves que dice gente que con la que normalmente pues tú no platicarías.
Ay, qué raro que Miguel se sienta fuera del lugar, si es bien pinche sociable el cabrón.
El otro día estaba burlando de mí porque en las calles allá a nadie le digo buenos días ni buenas tardes más que a los gatos y a los perros. Pasó un gato y dijo, hola gatito, y un perro, y ay, perrito, buena, y así.
Madre.
Mejor que te diga ella, a ver qué opina.
A ver, Nancy, ¿qué opinas?
Pues que puedo opinar, una relación es para compartir, pues ahora sí, ¿cómo se podría decir? Pues todo, ¿sí? ¿Y tú? Cuéntanos, ¿faltas tú?
No, pues yo bien. Ya ven
aquí como Pedro.
Sí, sí. Sí. Bueno, y entonces pasando a la siguiente. Entonces,
El elefante te está haciendo ojitos ahorita.
No, fíjate, vaya, yo te voy a decir.
Hay que decir que tú eres el que más tiempo lleva en una relación ahorita.
Ah, sí,
¿cuánto tiempo llevas con Fabi?
Casi lo que empecé.
Tres años.
Lo que llevamos del podcast, casi. Más.
Sí, no, porque cuando empezamos el podcast, digamos que el puesto estaba tomado con otra situación. Sí.
Bueno, pero casi.
Sí. Esta parte será distinta.
Por motivo. Por cuestiones de salud.
Dios. No, fíjate que yo
tuviste suerte porque te tocó una gamer.
Sí.
Tienen momentos gamers ustedes.
Totalmente. No, la verdad es que yo con Fabiola tengo muchos gustos en común, eso vaya que ni qué, pero también tenemos muchos gustos que no son nada comunes.
Fíjate, déjame poner el tema, a ver si nos pueden ayudar los podcast escuchas. Digamos que los que leemos cómics o vemos películas somos personas un poco más tranquilas.
Sí, totalmente.
Entonces cuando las amigas o novias o con lo que estén saliendo los invitan a lugares donde hay baile,
sí, antros, estamos en el hoyo.
Ruido.
Ya ven, Miguel tiene el mismo problema que yo tengo actualmente.
¿Cuál sería el consejo? ¿Qué podríamos hacer los que somos así para entretenernos en esos momentos?
Mario juega Dragon Quest 8.
No, ¿saben qué? La realidad es que en el caso de Fabiola y yo ya hemos llegado al punto de que sí voy a veces. De hecho, el otro día me llevaron con engaños totalmente, güey. O sea, de un de repente, no, que vamos a ir a cenar. Ah, vamos a cenar. ¿A dónde? No, pues a un restaurante. Ah, ¿a cuál? Ahí. Ah, bueno, pues ahí vemos. Y llegamos y, esto no es un restaurante, esto es un antro. No, es un restaurante. Pide, mira, tienen comida.
Botanas.
Y no.
Come, abre la boquita.
Y me llevaron, pero mal pedo, cabrón, así. Pero bueno, pues ya ella sabe. Y lo peor es que a ella le gusta ir a los antros y ella quiere ir conmigo. Pero yo, la verdad, no soporto los antros, güey. Mira, no chupo. Me quieren cobrar la botella, cabrón. Los pinches meseros de los antros no los soporto, güey. La cultura antro yo no la soporto, la aborrezco, güey. Y sí, la verdad es que sí, fui mucho a antros. Pero la verdad es que nunca me gustó. Siempre fui por presión social o porque todo mundo iba o porque... Pero la verdad es que nunca, si me hubieran dado a escoger, pues nunca hubiera ido yo por mi gusto.
Yo de plano, ¿no? Entonces, si he ido 7, 8 veces a un antro.
Pero fíjate que me pasa independientemente de antros, también me pasa porque, por ejemplo, ella es muy de que, ay, que vamos a salir a la playa y que no sé qué. Y pues la verdad, yo, mi fin de semana perfecto es quedarme viendo la tele todo el fin de semana.
Otro Mickey.
Sí. O sea, no, en serio.
Pues sí, es que por algo que hacemos este podcast.
Pues sí, pues por eso nos llevamos. O sea, claro. Sí, o sea, la verdad es que yo sería feliz un fin de semana viendo la tele todo el fin de semana en...
Pues sí, no
o
todo,
sea,
pero...
¿qué te puedo decir, no? No, sí, todo. Bueno. Entonces, vaya,
no,
pero...
Luego ponen la música muy alta, te lo juro que yo no escucho, de por sí estoy sordo.
No, a mí me
molesta.
Luego
se ponen es que platican, pero no, sí. Estoy perdido ahí. Sí,
bueno, pero también tiene que ver
consejos.
Los dos estamos, vaya, Nancy, no sé cuántos años tienes, pero, por ejemplo, en mi caso, pues sí, la diferencia de edades es...
Quinceañera.
No, pero sí, en mi caso, pues la diferencia de edades sí está grande. Entonces también eso aplica, ¿eh? Sí, le llevo a Fabiola 6 años.
Ay, ni te preocupes. Entonces, mi maestro de manejo tenía como 60 años y se casó con una de 19.
Sí, es el papá de Enrique Iglesias, de Julio Iglesias, ¿no? Bueno, ok, entonces el punto es.
Bueno.
Así quiero ser cuando sea viejito con el papá de Julio Iglesias. Pero bueno, el punto es que que sí, lo que yo decía es que cuando alguien forma una familia, cambia su identidad. Y creo que eso lo percibimos en las historias. Y entonces la identidad de ese personaje con el que nos identificábamos se pierde. Y se convierte en... pierde esa identidad, pierde ese propósito tan grande que tenía antes y se convierte... y su propósito principal o su prioridad principal cambia. Pues sí, y a lo mejor eso es lo que no nos gusta a nosotros, o al menos a mí en lo personal, o no sé, porque sí hay historias de familias que me han gustado, pero nunca voy a decir mi héroe o mi personaje favorito tiene familia y me voy a sentir cómodo, no sé, a lo mejor en el momento, no sé, cuando yo tenga familia, a lo mejor me van a gustar mucho las historias de familias, ¿no? No lo sé.
Ah, mira el caso Dragon Ball, termina el protagonista como abuelo y no cambió ninguna mecánica, hasta mejoró.
Sí, o sea, mira, por ejemplo, vaya, de hecho, no sé si se acuerdan de...
Enseguida a cortar, deja a Jesús hablar.
Y vieron, estirando la bola.
Deja a Jesús hablar porque no lo dejaste.
No sé si se acuerdan de la película de Dick Tracy. ¿Se acuerdan de la película de Dick Tracy?
La que sale Madonna.
La que sale Madonna, exactamente. Bueno, una de las tramas en la película de Dick Tracy pues es que él lleva mucho tiempo andando con su chava y la quiere mucho, o sea, son una pareja muy, muy bien integrada, muy, pero cada vez que ella menciona matrimonio, él se pone nerviosísimo y no sabe qué hacer y en fin, y siempre busca, y lo salva la campana de que lo...
Te identificas mucho.
Entonces, pero no sé si es, es que ahí no sé si es una especie de metahistoria en donde... Los mismos escritores o los mismos espectadores, los mismos fans de Dick Tracy están rehusándose a que Dick Tracy evolucione, tenga una familia y pierda su identidad de Dick Tracy. O es más bien, o es el hecho realmente de que pues, sí es una reacción normal en un güey, ¿no?
Oye, mira a Superman.
¿Qué opinan ustedes?
Mira al Superman de los 50 y 60, que Lisa Lane lo estaba engañando para ver cómo se casaba con Superman, a ver cómo caía.
Bueno, pero ahí te diré que las razones eran totalmente diferentes porque o sea, ahí entraba la cosa de los 60, de
otra forma de pensar.
Sí,
de
sí.
Era prácticamente diciendo a los niños, Lisa Lane nos quiere robar a Superman.
No, y era más bien ahí entraba el asunto de que en los 60 las mujeres se casaban, punto. Ya, o sea, de hecho no encontraban los mismos escritores, no encontraban otra cosa que darle a hacer a Lois Lane más que buscar casarse con Superman, porque pues eso hacen las mujeres, ¿no? Eso pensaban en esa época, ¿no? Y tiene que cocinar y en fin, ¿no? Así pensaban.
Sí, eran las historias, ¿verdad?
Sí. Entonces...
Hay una que me acuerdo mucho de que viajó en el tiempo para hacerle coco wash a Superman niño para que ya de grande se casara con él.
¿Qué cosa? No, hay unas historias más locas en esa época que bueno. Pero sí, inclusive hay una época muy fuerte que quisieron revivir en los noventas, en donde revivieron la familia de Batman, la familia de Superman, pero son familias figurativas. No son realmente familias, no son padre, madre, hijos, ¿no? Sino que son familias, o sea, la familia Superman, pues es Superboy, es Supergirl,
Mario, no seas racista, las familias disfuncionales también son familia.
No, pero es que aquí no implica un papá y una mamá, no hay una relación de matrimonio, para que entiendas, Tavo.
También los adoptados, no les
Tavo,
digas tan
no,
feos.
No, Tavo, no. Deja de tener la sonrisa congelada, Tavo. No, pero bueno, entonces, Pedro ya se nos durmió. Creo que ya lo aburrimos explotó. Con el asunto de las familias.
Ahorita pero bueno, otro.
Ya para cerrar el tema, a menos que ustedes piensen otra cosa. ¿Qué opinan? ¿Creen que cuando tengamos familia nos van a gustar los cómics de los personajes que nuestros personajes favoritos tengan familia y en fin?
A mí nunca me molestó que tuvieran familia.
Okay.
Igual yo creo que cuando la historia está bien escrita y el personaje...
¿Tú piensas que es la historia?
Sí, o sea, tiene que ser la historia, independientemente si tenga o no familia. O sea, su propósito es ya sea el defender a la familia o el conseguir una... o con quién tener familia. Pues el chiste es que el personaje sea interesante. O sea, y si lo manejan de esa forma, creo que puede funcionar aunque sea a un abuelo.
Sí.
O sea, ya ves las historias...
Pues ya te dije, Dragon Ball fue Dragon donde Ball más pegó.
Abuelo, o sea... El personaje tal vez no evolucionó tanto porque...
Pero creo, mira, Tavo, Sabo, tu mejor opinión, creo que Dragon Ball nunca se explotó el tema familia. Nunca se vio vida familiar de Goku.
Sí se vio.
Bueno, ya te ponían al hijo ya crecido, que ya habían...
Era papá culero porque siempre la abandonó.
Exactamente, o sea, simplemente, ahí me diste la razón.
No, pero la madre cambió completamente antes de casarse.
Por eso, pero simplemente Goku nunca fue... Sus prioridades nunca cambiaron. Al tener familia no evolucionó como personaje, siguió siendo el mismo.
Sigue siendo siempre
hasta lo regañaron los enemigos que tuvieron que educar al hijo por él.
Ahí lo tienes.
Exactamente.
Goku nunca tuvo esa evolución al tener familia, nunca cambió como hubiera cambiado cualquier persona, cualquier hombre al tener familia, ¿no? Goku literalmente le valió madre. Entonces tal vez por eso, pues sus seguidores pues dijeron, bueno, Goku sigue igual, me vale madre, no hay pedo. ¿no? Sus prioridades no han cambiado. El güey simplemente lo que quiere es buscar pleito en todos lados, de todas maneras, ¿no?
Hacerse pues más sí, fuerte. O sea,
no, ya no, no dejó, ya sí. no quiere establecerse en ningún lado, no quiere educar a sus hijos, no quiere, o sea, su prioridad sigue siendo él,
pelear. ¿Sabes que la mujer nunca lo dejó? Le quería enseñar a pelear al hijo, pero la madre no tiene que estudiar para quedar buena escuela. Y así en toda la serie.
Oye, bueno, ¿no, en serio? El caso contrario de que haya familias, pero que las aparten, o sea, que sea al revés, en vez de que se forme una familia, que se deshaga la familia.
Pues creo que es la base de casi todas las historias de ficción actuales, güey. Es la base de Star Wars. Es la base de tantas historias de Game of Thrones. O sea, es la base de tantísimas historias el hecho. Vaya, güey.
Fíjate, ahorita que estabas diciendo de que si cuando tuviéramos familia íbamos a cambiar nuestra forma de que nos gusten los cómics e irnos por cómics familiares. Yo más bien estaba pensando en eso, en que muy probablemente, no, a lo mejor no escogería un cómic de familia, pero ya me fijaría en cómics que yo le pudiera enseñar a mis hijos. O sea, ya estar leyendo historias y decir, esto como que sí se lo puedo enseñar ahorita para su edad. Y empezarme a fijar en ese tipo, como que en cómics por ahí.
Uh-huh. Ya.
No, y en parte eso es a lo que me refiero con la pérdida de identidad. Vaya, mucha gente, que por ejemplo, cuando tiene hijos, pues ya no hablan de otra cosa, man. ¿No? No. Sin hablar de nadie en específico.
Yo tengo un cuate que tiene una hija grande. ¿Sí? Que es mucho más fan de Pokémon que yo. Tiene el DS de su hija, él tiene su propio DS y se ponen a jugar todos los días.
Eso está muy chido, vaya. Yo estoy seguro que cuando tenga hijos, pues los voy a poner a jugar juegos de video y voy a jugar juegos de video con ellos, ¿no?
Sí, pues.
Vaya, eso es un hecho.
Ya, ¿no? Hasta me pidió ya. Unos que me dijo dobles. Uno para mí y otro que pues, se lo pase a mi hija. Para que veas.
Pues sí, entonces,
Y ya no
pues,
vas bueno, a poder
la,
jugar
la Dark Souls. La pregunta fundamental aquí es: si nosotros somos los freaks, o es que las historias son malas.
Son malas las historias, o sea, definitivamente no saben cómo escribir a algunas, tal vez porque no tienen familia o porque no saben darle ese conflicto, pero aún con
¿tenemos familia. Algún personaje que haya evolucionado bien al momento de tener una familia? Que digamos, porque hemos dado muchos ejemplos de historias malas, en donde no han sabido manejarlo.
Harry Potter.
No, pero ya es al final. Es el epílogo, no cuenta.
No, es al final.
Es el epílogo.
Mira, podríamos decir tal vez Invincible, aunque sí. Sería dar muchos spoilers.
Sí, es dar spoilers, pero sí.
Se cierra el ciclo.
Sí, lo sea, ha evolucionado bien Invincible.
Ha evolucionado bien, o sea, lo ha sabido.
Yo llevar. Lo dejé de leer todavía cuando era soltero.
Bueno, de hecho, Rick en The Walking Dead, que lleva al chavito, ¿cómo se llama? A su hijo. Y ahorita era un niño y ahorita es adolescente.
Pero ahí digamos que no ha habido evolución porque a Rick, desde que lo conocimos, su principal objetivo era proteger a su familia. O sea,
cambió el mundo.
Yo me refiero a un personaje que evoluciona, que lo conocimos de una manera por años.
Ah, bueno, yo
y de repente niño, ¿no? Hace esa evolución a ser el jefe de familia.
Es que mira, no solo es un solo una, cambio que tiene madre, ¿no? Un buen personaje bien escrito, cambia a través de los años. Pero no es un cambio,
un ejemplo de un
no
buen,
es cambio de extremo.
De una buena transición a familia de un personaje que conozcamos. Es que eso es lo que yo me estuve rompiendo la cabeza.
Es lo que estoy diciendo, estaba dando muchos ejemplos de mangas porque empezaron desde chavitos, ya tienen familia y van cambiando con
pero el ejemplo principal que diste, que es Dragon Ball, el personaje
es que no
evolucionó en lo más mínimo.
Es que no era mi ejemplo principal. Mi ejemplo principal iba a ser One Piece, pero me ibas a mandar a la goma, por eso no lo dije.
Oye, ¿los Rugrats ya son adultos o todavía no?
¿Cuál?
Rugrats.
Que sacaron de bebés adolescentes.
Y luego creo que lo sacaron de niños.
Los sacaron de adolescentes y cerraron.
A lo mejor en unos años ya son los papás.
Los cancelaron, los mandaron a la madre.
Llegaron, por eso mismo.
Les valió madre y Nickelodeon de Estados Unidos nunca pasó la serie completa.
Mira.
Es que bueno, pues volviendo al punto, para mí realmente me costó mucho trabajo encontrar un personaje, y de hecho no lo encontré, pues un personaje
increíble podría.
Pero es que no, a Mr. Increíble lo conocimos con su familia.
Ves
¿no?
Que también lo conoces desde antes, al principio de la película.
Pero es un flashback, sí, o sea, no cuenta. No, yo estoy hablando de un personaje que conociste, con quien te involucraste como lector o como espectador o como fan, y que lo seguiste por mucho, como Indiana Jones, ¿no?
Es
como,
que mira,
como el Hombre Araña, como Superman, es, como
bueno,
como
es que mira Maravilla. Una cosa. Esta, lo que estamos leyendo, Batman, antes de ser reboteado, Batman. Son fragmentos de su vida, de 5 o 10 años de su vida. Lo demás es flashback o historias del futuro.
Podría
y
ser
ahora. No, es que no me estás
en entendiendo. En las nuevas películas de Star Wars, ver ahora el papel que va a tener Han Solo, como ahora papá, que se casó con Leia y los hijos expandido. Creo que van a ser los protagonistas, ¿no?
Fíjate que no quería tocar ese tema porque se nos iba a dormir Miguel. Pero él solito lo trajo a colación.
Podría ser por ahí.
Podría
ser por ahí.
Fíjate que hablando de eso, de todo el universo expandido de Star Wars, una de mis partes menos favoritas es precisamente el hecho de la familia
Skywalker
Solo. No es la familia Solo. No, porque Luke sí se casó con Mara Jade, pero ya mucho después, y realmente no llegaron a formar una familia, ¿no?
Pero no que en la película no van a tomar en cuenta lo nada que pasa, del universo expandido.
Bueno, pero te estoy diciendo cómo lo manejaron en el universo expandido, ¿no? En el universo expandido se manejó muchísimo el asunto de la familia Solo. Y sí, había partes que me gustaban, había partes que no, pero nunca fui gran fan, te voy a decir. Y de hecho,
qué ironía que sea familia, pero se apellidan Solo.
Sí, exacto, es Leia Organa Solo. Pero bueno, a ver ahorita. Ahora,
¿qué opinas, Pedro?
Pedro se nos durmió literalmente. La familia que vamos a ver ahora, pues ya la transición que vamos a ver, pues ya va a ser totalmente diferente porque va a ser 30 años después, güey. Sí, 40 ya, años después,
ya
o sea,
los hijos ya, están
ya los hijos van a estar grandes. De hecho, yo estoy seguro que tanto Han como Leia como Luke, uno de ellos se va a morir de cajón. Que estoy seguro que Luke va a ser fantasmita estilo Obi-Wan Kenobi, te lo aseguro.
Muy probablemente.
Pero yo creo que sí, o sea, definitivamente su participación no va a ser tan importante. Creo que los protagonistas van a ser los hijos, ¿no? Los chavos.
Pues igual la idea es de pasar la antorcha a la siguiente generación.
Pero entonces el héroe pierde su identidad. El héroe deja de ser el héroe y ahí es ahí mi
problema. De hecho, es bien curioso porque cuando yo les decía cuando yo les decía comenzando que muchas de las cosas no las había visto, de Star Wars no me refería al pasar la antorcha de Luke, me refería de Anakin a Luke, ¿no? O sea, cómo de repente cambió y ahora si lo vemos completo es en realidad la historia de Anakin, pero Anakin, el que le resuelve los problemas es su próxima generación. Todo lo que él deja abajo de la alfombra, resulta que lo termina resolviendo el siguiente, que es Luke.
Sin embargo, tú nunca te involucraste o te identificaste con Anakin, sino empezaste identificándote con Luke.
De hecho, es más, pues yo cuando lo vi dije, ¡ah, Anakin!
Bueno, pues así está la cosa, damas y caballeros. Si ustedes se acuerdan ahorita, los supergüeyes, no podemos pensar en ninguna historia en donde haya realmente una evolución tal cual, como lo que quisieron hacer en el Hombre Araña. Ya lo quisieron hacer en el Hombre Araña, ya lo quisieron hacer con Superman.
Con Alf, que regresó en formas de fichas.
Ya lo quisieron. O sea, te repito, varios cómics, Invincible tal vez es un buen ejemplo, que dice Chucho, va para allá, vamos a ver cómo va. Acaba de empezar, ¿no? Supongo. Porque hace menos de un año que leí mi último cómic de Invincible y estaba soltero todavía.
Ya estaba empanzonada la vieja. ¿Sí? De hecho,
Hay spoilers ahí.
¿Qué términos son esos? Está empanzonada la vieja.
Y de verdad, ¿no? Contigo, Pedro. Pero bueno, entonces.
Milagro ya.
Pues luego preguntan por qué no me he casado, coño.
Pues ahí dejamos la pregunta sobre la mesa. ¿Es una pérdida de identidad del personaje? Es bien manejado, puede ser un cambio muy interesante, ¿no? Entonces ahí ustedes díganos qué opinan.
Ya sé quién evolucionó. Kevin Arnold en Los Años Maravillosos.
Yo brinco.
Acabó la serie, pendejo.
No, pero la voz en off era un papá que estaba hablando de cuando era joven.
Sí, ni se casó con la Winnie ya.
How I Met Your Mother también, ¿no?
Ándale.
¿Esa serie de qué trata?
Vela, está bueno.
Bueno, jóvenes, pues ahí está la disyuntiva, damas y caballeros. Y pues bueno, ¿alguna otra cosa que agregar?
Pues habrá que buscar familias, tanto en los cómics como fuera.
Muy bien.
Espérate, ahorita me acuerdo. Ya todos nos queremos ir. Es que sacaron una película de Archie, pero Archie es de adultos. Entonces ya habían tenido familia.
Nunca la vi.
Y regresa a Riverdale.
Nunca vi esa película, güey.
Era divorciado, entonces veías qué había pasado con todos, ¿no?
Qué horror de película, güey.
Sí,
qué pedo.
Pensé que los pusieran
chicos. Ya me imagino que es buena.
Ya es divorciado.
No, Archie, es mala.
Película B.
Betty y Verónica, creo que igual no se casaron por otro lado. Está bien raro ver a
los chicos. En serio, qué bizarro, güey.
O sea, ahorita está el cómic de la vida con Archie, que ya es de grandes.
Me refiero al tema de podcast.
Y de hecho, ya se murió ese Archie, güey. Ahí lo tienen, güey. El cómic de la vida con Archie, en donde quisieron presentar un Archie ya grande, ya después de que ya salió de la escuela, todo, lo acaban de matar. Entonces, bueno.
Todavía no sale ese. Apenas va a salir.
Bueno, ya, ok, va a salir, pero ya está más. Es crónica de una muerte anunciada, Tavo. Todo el mundo sabe que lo van a matar.
Pues es parte de la evolución. Algún día todo se tiene que acabar.
Y varios ya estaban casados. Ajá. Una ya tenía cáncer, otra es embarazada.
Bueno. ¿En serio? Pedro, acabando de despertar, no se te ocurre ninguna historia bien manejada de la evolución de un personaje.
Yo ya dije que es etapa del Hombre Araña, pero pues
no evolucionó. No evolucionó.
Que siga evolucionado como Pokémon.
Ah, eso.
Exacto, que haya funcionado ya, así que.
Pokémon es una familia, son muchos animalitos.
No, bueno, jóvenes, y con eso.
Se está desintegrando mental.
Exactamente, creo que esto ya se fue a la mierda. Y somos.
Pedro Ajas.
Miguel Ángel Hernández.
Jesús Morales.
Gustavo Duarte.
Y Mario Padilla. Y ya saben, jóvenes, escúchenos en iTunes. Pedro, ya estamos en iTunes.
Yo estoy durmiendo, cabrón, déjame.
¿Y para qué es eso? Bueno, pues Pedro, es para que nos pongan reviews. Que nos pongan reviews en iTunes. Mira.
Háganlo, pónganlo, por favor.
No sean culeros, pónganos reviews. ¿Qué le vamos a dar a cada podescucha que nos ponga un review en iTunes, mira, Pedro?
Un poquito de la baba seca que quedó aquí sobre la mesa.
Suena cintillante, damas y caballeros. Ahí lo tienen, ahí tienen su recompensa por ponernos un review en iTunes. No sean culeros, de veras, pónganos reviews en iTunes. Y Miguel, ya tenemos Facebook, Miguel.
Sí, ya apagué el iPad, pero se los juro que le iba a mandar saludos a todos los que compartieron nuestros enlaces durante la semana. Saludos a todos ellos. Bueno, la próxima tienes, sí los
lo
saludo.
Tienes como obligación, sí, para la próxima, mandarles un saludo y decirles, donde nos veamos, así nos saludamos, ¿no? Y pues bueno, Chucho, como estás aquí, cabrón, te digo que cambias la dinámica tremendamente.
Estoy
es
aquí.
Que debo decir que Chucho está aquí físicamente. Generalmente lo tenemos a través de un teletransportador cuántico.
Hoy sí funcionó.
El holograma tipo Star Wars.
Y pues te digo, nos cambia toda la dinámica aquí. Pero bueno, Tavo, tenemos Tumblr, Tavo.
Está padrísimo.
¿Qué hay en nuestro Tumblr, Tavo, que está padrísimo?
No, lo que va a estar, sí, ahí voy a poner todas las fotos de la convención.
No lo que está, lo que va a estar, damas y caballeros. En y ya futuro, saben,
chequen el Tumblr, en el futuro.
¿Qué hay en nuestro Tumblr presente, Pedro?
No sé.
Pura pendejada, Pedro. Wey, pura pendejada.
He estado subiendo los podcasts.
Así es. Y bueno, y Chucho, arroba superweyes.
Arroba
superweyes, Chucho. Ya saben, ahí pónganos mentadas de madre, llegan directo. Nada más no se las
fotos sensuales también se aceptan.
Por favor, mande.
Fotos sensuales también se aceptan en el Twitter.
Por supuesto que se aceptan
algunas,
fotos sensuales. Y pues nosotros todo el tiempo tenemos fotos sensuales. Ahí está la afamada foto de Tavo vestido de espartano. Gritando.
Tonight we dine in hell. ¿No? Mejor vamos a los giros, cabrón.
Así es. Y bueno, jóvenes. Pues ya saben.
Mande sus preguntas para
la Comic Con. Mándenos sus preguntas para la Comic Con.
¿Qué quieren que le preguntemos? Twitter, Stan Lee.
Ajá, Tribunal de Supergüeyes. Arroba gmail.com. Qué desagradable comentario, chinga tu madre, güey.
Pero esperemos que dure todavía, digo.
Qué manera de componer.
Madre. Muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.